título la temporada que viene.
El Real Madrid está en Múnich, donde mañana abre las semifinales de Champions ante el Bayern. Han viajado Courtois, el lesionado Alaba y el sancionado Carvajal. A las 6:05 la rueda de prensa previa y a las 7 el entrenamiento en el Bayern. Thomas Tuchel pendiente de la enfermería, De Ligt, Laimer, Gnabry, Sané y Musiala llegan tocados. Más apuntes de fútbol. En inglés, Anthony Taylor dirigirá el Borussia Dortmund PSG, ida de la segunda semifinal de Champions el miércoles. En la Liga Hypermotion, a las 8:30 Racing de Ferrol Mirandés. Las últimas dos jornadas de Liga, en primera y en segunda, tendrán horario unificado y un sonido. Thiago Silva ha anunciado que dejará el Chelsea a final de temporada.
Todo tiene un inicio, un medio y un fin. Espero que pueda dejar las puertas abiertas para que en un futuro próximo pueda volver y exercer una otra función aquí dentro. Una vez blue, siempre blue. Despedidas son para aquellos que van y no vuelven. Y yo pretendo voltar un día.
Un apunte de ciclismo. Hoy segunda etapa de la Vuelta Femenina. 118 kilómetros entre Muñol y Moncófar, en un lunes en el que Pedro Sánchez ha comunicado su decisión. Seguirá como presidente del gobierno.
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España.
Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Entesen.
Venga, apunta.
Voy.
Hoy.
Entesentes.
Y ahora júntalo.
Oyentes.
Muy bien. Y ahora, haz una frase que incluya oyentes.
Oyentes.
Gracias.
Gracias.
Y 471.000.
471.000.
Muy bien. Gracias, oyentes, por escucharnos. Ya somos 471.000. Muy bien. Y ahora otra con Radio Marca y Deporte.
Vale.
Radio Marca, la radio del deporte. Espectacular. 400, la estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, que ya te avanzamos, que en los próximos días, a partir del día 1, podrás sintonizar en el 91.4. Vete apuntando y vete cambiando. 91.4. En los próximos días será donde puedas escuchar Radio Marca Bilbao. Nos mudamos, sí, dejamos el 103.4 al 91.4 de la frecuencia modulada. Por supuesto, todo lo demás sigue igual, así que síguenos a través de la página web www.radiomarcabilbao.com, a través de las aplicaciones móviles y a través de la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y así no tendrás ningún problema, eso está claro. Y en los podcasts tampoco. No te lo perderás, evidentemente, para poder estar con nosotros en todo lo que tiene que ver con el análisis, los comentarios y en cómo queda todo después de la jornada de liga en la que el Athletic no pudo con el Atlético de Madrid y con esa cuarta plaza. Acabó perdiendo frente al Atlético en el Metropolitano. Había unos precedentes esta temporada que decían que, bueno, pues se podía intentar conseguir esa victoria, pero se ha ido, se ha escapado. 6 puntos ahora la Champions.
Bueno, quedan 5 partidos, tenemos que pelear hasta el final. Nuestra intención es siempre, lo he dicho muchas veces, el intentar coger al el rival que tienes por delante y evitar que el que te coja el rival que tienes por detrás. Está claro que en ese sentido el perder este partido es un paso atrás, porque ellos suman 3 puntos y tú no los sumas. Pero bueno, hay que continuar.
Es lo que decía Ernesto Valverde con respecto a las posibilidades que pueda tener el Athletic en la temporada, porque por ahora el conjunto rojiblanco, con lo que viene, tendrá que lidiar, y con el partido frente al Getafe de este viernes, para intentar aproximarse realmente a ver si puede conseguir esa plaza de Champions, que reportaría sobre todo pues una economía muy importante para el conjunto que dirige Ernesto Valverde, y en lo económico y en la directiva, Jon Uriarte. Hoy, precisamente, en un día especial, en una efeméride en la que el Athletic hace 40 años conseguía la octava liga, lo que iba a ser la semana también de la 24ª Copa del Rey, que ya ha pasado a la historia como la última, después de la victoria del Athletic en Sevilla. Es lo que tenemos para hoy, además de fijarnos en algo que yo creo que hay que desterrar claramente. Y fue lo que pasó en el campo, lo que pasó en el Metropolitano con Nico Williams. Fue insultado con tonos racistas en ese campo. Varias personas, según Nico, una persona identificada, según la policía y el Atlético de Madrid. Todo el mundo se ha apresurado a hablar de que solo una persona había sido la que había dicho algo o había hecho algún gesto, algunos ruidos. Entonces, eso es lo que dice la policía y lo que dice el Atlético de Madrid. Lo curioso de todo esto es que cuando Nico Williams dice que está pasando lo que está pasando, cuando su hermano Iñaki Williams le dice al árbitro también, oye, lo estás oyendo, lo está oyendo el juez de línea, lo está oyendo el árbitro, se está oyendo, o sea, es evidente que se estaba oyendo. El protocolo por megafonía no refleja de decir que son los cánticos racistas, no hace todo lo que tiene que hacer ese protocolo con respecto a los cánticos racistas. Y luego, encima, cuando se está diciendo por megafonía en genérico que se están produciendo gritos ofensivos, hay miles y miles de personas que silban, que pitan esa declaración con respecto a decir que obviamente dejen de insultar de manera racista a Nico Williams. A un Nico Williams que, por aquello de que seguramente también muchos de los que estaban, pues en, o de los que abrieron la bocaza, pues de seguidores de la selección española, es el que va a defender a la selección española en la próxima Eurocopa, seguramente en la banda izquierda. Y Lamine Yamal en la derecha, digo, para el que le pique un poco. Nico Williams al final del partido. O sea, si podemos escuchar a Nico, sí, aquí está.
Y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos, gente tonta ahí en todas partes, y bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando. Espero que esto vaya cambiando poco a poco, porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto, y bueno, es lo que hay.
La celebración venía también por ahí, ¿no?
Sí, claro, al final con un poco de rabia, ¿no? No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir trabajando, centrar lo mío y ya está.
Nico Williams en Dazón al finalizar el partido, declaraciones también de su hermano al finalizar el choque.
No sé si has podido hablar con tu hermano, ¿sabes lo que ha pasado?
Sí, sí, directamente me he dirigido hacia mi hermano, porque sabía que sin mi hermano no se suele encarar con nadie de la grada. Le han hecho la onomatopeya del mono, entonces mi hermano ha reaccionado. Creo que al final este tipo de cosas no se tienen que ver en los terrenos de juego ni en la vida en general. Creo que estamos dando pasos para acabar con esta lacra, pero es cierto que el árbitro está muy bien interviniendo, poniendo ese mensaje por megafonía. Aún así, creo que la gente le recriminaba no sé qué a mi hermano pitándole cada vez que tenía el balón. No entiendo muy bien esos actos. Creo que la gente tiene que pitar al que insulta, no a la víctima. Creo que así daríamos un mensaje de basta al racismo, y es lo que intentamos pelear todos, ¿no? Que la gente venga aquí a disfrutar de lo que es el fútbol.
Eso es lo que decía Iñaki Williams al finalizar el choque, también con respecto a esa situación absolutamente lamentable y bochornosa, que encima nos lleva también a la comparativa reciente con respecto a Sestao River y a esos dos partidos sin público, ahora uno levantado por el TAD, pero dos partidos sin público por algo que la policía no llegó a determinar, no se pudo identificar a nadie, ni el hecho en sí mismo de que se hubiese producido. Aquí parece bastante claro que hay un hecho muy claro y muy concreto. Se ha apresurado todo el mundo a decir que solo uno, no sé si solo uno. Yo creo que por lo que dicen los protagonistas, alguno más había. No muchísimos, afortunadamente, pero alguno más de uno. Y los que pitaron cuando el mensaje sonó por megafonía, cuando todos sabíamos por qué estaba sonando ese mensaje, al ser el protagonista Nico Williams y al hacer los gestos que se estaban haciendo, todos sabíamos por dónde iba la historia. Miles y miles pitaron. Valverde.
El jugador estaba tranquilo. Bueno, es algo, pues bueno, que lamentamos todos, que no nos gusta verlo en ningún sitio, ni que le ocurra a otros jugadores, a los jugadores del Atlético de Madrid, ni que nos ocurra a nosotros, obviamente. Creo que tenemos que dar un paso en el tema de la educación y no pensar que la gente tiene que venir al campo a, no sé a qué, salvo a disfrutar de un espectáculo que dan unos jugadores en el campo. El resto no lo termino de entender. Pues no lo sé, yo vuelvo a decir, yo creo que es un tema de educación, porque es verdad que hubiera sido una cuestión con Nico, pero cuando a uno le dicen, o cualquiera de los que estamos en el campo, yo muchos años en el mundo del fútbol, he escuchado de todo y me han dicho de todo, en muchos campos, algunas cuestiones con tintes racistas, otras con de otra índola. La gente cree que muchas veces va a un estadio a desahogarse con el árbitro, con el jugador de enfrente, con el entrenador propio, con el jugador propio, en fin, ese tipo de situaciones que no la terminas de entender. Que a mí como espectador a veces voy al campo, miro atrás a algunos lo que dicen y y no lo termino de entender, más que nada porque cuando vas a ver como espectador lo que quieres es pues bueno, ver a tu equipo o ver a un partido de fútbol y disfrutar de ellos. En realidad todo es para esto. Ahora el resto pues se me escapa. A veces también es una manera de provocar, ¿no? Una manera de provocar una situación y encontrar un altavoz dentro de lo que es el fútbol para otras cosas. Bueno, pues así es.
Es lo que decía también Ernesto Valverde, habrá que pasar página, pero evidentemente la situación queda ahí, la situación está ahí, y en este caso el Athletic evidentemente se ha visto afectado, en este caso Nico Williams, por un tema claro de racismo, y que se tiene que desterrar de los campos de fútbol, lo mismo que la crítica desmesurada con insultos y con todo este tipo de situaciones que se dan también en los campos de fútbol y que realmente, pues hombre, llega un momento en el que quizás alguien se tiene que parar, ¿no?, a pensar, y se tiene que parar para ver que esto pues no puede seguir así. El momento de desfogue yo creo que sí ya se ha terminado. Y esos chicos tan simpáticos del fondo del Atlético de Madrid, alguien, en algún momento, alguien, digo yo, que le debería de parar los pies. Pero bueno, así está la cosa. Pero aquí no pasa nada, Enseguida, solo uno, afición modélica, pim pam. Venga, circulen, rápido, que ha sido en el Metropolitano. Soy en las Llanas, o en las Llanas, la que se montó, La que se montó y la que se monta con Vinicius. Señalando a todo Mestalla. Señalar a todo Mestalla es fácil. Y seguramente tampoco fue uno, Igual fueron más que en el Metropolitano. Sin duda. Pero se señaló a todo Mestalla. Un santo como es Vinicius señalando a todo Mestalla. Nico Williams, que como sabemos es el demonio con patas a la hora de la provocación, Que el hombre lo único que hace es sonreír en los terrenos de juego y saludar a todo Pichichi. Ahora no podemos señalar al Metropolitano, ni podemos cerrar los dos partidos como se ha estado, ni nada. Cosas que pasan. Real Madrid 84 puntos, Girona 71, Barça 70, Atlético 64, Athletic 58, la Real Sociedad 51, 7 puntos de desventaja con respecto al Athletic, la quinta plaza. Parece que está bastante fácil, bueno, fácil no hay nada, pero factible de mantener. Lo que es llegar a la cuarta plaza se ha puesto bastante, bastante complicado. En femenino, derbi, en Ipurúa, Eibar 0, Athletic 2. Vuelve a la senda de la victoria el equipo de David Aznar con su sexta plaza, 44 puntos, 2 menos que el Madrid Club de Fútbol Femenino, 5 más que el Sevilla, habla el entrenador rojiblanco.
No, felicitar al Eibar por el ciclo que llevan de partidos. Es un equipo muy competitivo, ha sido muy difícil ganar. Sabíamos que iba a ser un partido, nos iba a costar ponernos por delante del marcador. La primera parte, creo que los primeros minutos nos han sometido, nos han generado, hemos tenido que sufrir en esos puntos laterales, hemos salido vivas, por así decirlo, de esos momentos. Y luego hemos tenido la fortuna de hacer ese gol, ¿no?, que te da mayor tranquilidad, te ayuda a estar mejor metida en el partido. Y bueno, el segundo gol de Ione yo creo que ya sentenciaba el marcador y nos daba la tranquilidad de llevarnos 3 puntos en un campo único. Sí, al final es una prueba más de lo que está madurando el equipo. Creo que después de ese ciclo de 7 victorias, la derrota el otro día no era fácil volver a engancharse en ese ganar, sobre todo hacerlo fuera de casa, que era una de las asignaturas pendientes que teníamos durante la temporada. Creo que en esta segunda vuelta estamos siendo más sólidas en por lo que es Lezama, y son 3 puntos muy importantes, 3 puntos que nos mantienen vivas en la esperanza de seguir sumando ascensos en la clasificación, y sobre todo nos da pues la oportunidad de ir el próximo día en casa a intentar seguir ganando.
Bueno, pues ahí está ganando y consiguiendo victorias el Athletic para seguir bien en la clasificación en esta temporada, y vamos a ver si todavía pueden ir hasta mejor las cosas. Sociedad Deportiva Amorebieta, en partido que tenía en Burgos y no pudo conseguir una victoria que hubiese sido muy pero que muy importante. Una lástima además, porque bueno, no ha podido dar ese paso hacia adelante, pero viendo el partido, pues ni tan mal, porque empezó la cosa con 2-0 derrota y en apenas 2-3 minutos John Morcillo le dio la vuelta al partido, le dio la vuelta a la situación para conseguir el empate.
Pues la verdad que hemos empezado muy mal las dos partes, ¿no? En la primera nos han metido súper pronto y en la segunda también. Y bueno, hemos tenido un rato bueno en la segunda parte, que han sido los tres goles, y la verdad que muy contento, pero tenemos muchas cosas todavía que mejorar. Sí, está claro, al final con el 2-0 se nos ha puesto un poco fea la cosa, el parón del granizo nos ha venido bien para hablar, para corregir, y hemos salido enchufados y la verdad que bueno, nos hemos ido con la sensación de que podíamos haber ganado el gol. El primero, mientras iba corriendo, veía que el balón iba con mucha rosca y he supuesto que le iba a fallar. Se me ha quedado perfecta y bueno, la ha metido. Y el segundo, el control se me ha ido un poco largo y no me queda otra cosa. Pues la verdad que nos han animado mucho. Es un orgullo poder contar con ellos y esperemos seguir dando guerra hasta el final y que sigan apoyándonos.
Con la afición, claro que sí. John Morcillo, el autor de esos dos goles, y efectivamente hablaba del granizo, es que hubo que esperar a que cayese una tromba bastante entretenida de granizo en el plantío para finalizar ese partido con 2-2 en los instantes finales. Bueno, a falta de 15 minutos, la remontada del conjunto sornocharra, que ahora mismo se queda con 38 puntos en la clasificación. La salvación está en 41 que tiene el Mirandés, el Alcorcón con 41 está en descenso. El Albacete, que es el que respira, aunque no demasiado, tiene 42. Es el que está un punto por encima del descenso, lo mismo que la Sociedad Deportiva Huesca. Amorebieta, 38 puntos. Se complica la cosa. No se puede perder ya en este momento, cualquier punto es básico. También importante para Sestao hubiese sido ganarle a Cornellá, rival directo en la zona baja, pero tampoco pudo, a domicilio. Empate a 1, y en este caso también empezando con derrota. 1-0 primero para el 1-1 final de Leandro Martínez. Habla el míster de Sestao River, Aitor Calle.
Bueno, al final lo que es justo o no es justo, creo que no vamos a entrar a valorar eso. Lo que sí creo es que nos podíamos haber llevado el partido. Creo que hemos hecho muchas cosas. La primera parte creo que hemos tenido el control del juego, nos ha faltado acertar. Ellos en cambio con muy poquito, otra vez como nos pasó el otro día en Teruel, han sido capaces de marcarnos, ha condicionado eso mucho. Pero el equipo no la perdió la cara y nos ha anulado un gol, hemos marcado el gol del empate, hemos tenido un par de acciones de Lean también con un par de paradas de Miño, y sobre todo la última jugada creo que ha sido un poco, pues nosotros el plan de partido era pues eso, sobre todo con los cambios, con algunas piezas que habíamos dejado hoy en el banquillo, era rematar el partido, y la verdad es que solo nos ha faltado eso y la hemos tenido, y la verdad es que es una pena, pero bueno, creo que el equipo en líneas generales, salvo ese dominio de los áreas, sobre todo en la primera parte que nos ha faltado en la jugada del primer gol, creo que el equipo ha hecho un partido bastante aceptable. Lo único pues que bueno, pues que nos ha faltado llevar los tres puntos.
El Sestao que ahora con este resultado pues ve más cerca el problema. 38 puntos, 37 el primero de los de descenso. Por encima, 2,39 Fuenlabrada y Real Unión, otro a 2 puntos el Tarazona y a 3 Osasuna Porromesas en la undécima plaza. Es a lo que hay que mirar para intentar buscar las victorias, para buscar los puntos de 3 en 3 y no volver a entrar en esa zona de descenso, aunque la pelea evidentemente va a ir hasta el final, y en las 4 jornadas que quedan pues va a ser realmente difícil la pelea, y habrá que estar absolutamente a todo y a tope a lo que pueda hacer el Sestao River. Mientras tanto, tenemos también los partidos en el resto de categorías, como la segunda federación, en los partidos para los nuestros, Arenas, librándose un poquito más todavía de ese yugo que ha tenido a lo largo de gran parte de la temporada con respecto a la zona baja, Mutil Vera 1, Arenas 4. En el resto de los partidos, el líder, Bilbao Athletic, ganó a la Sociedad Deportiva Guernica y el Baracaldo también a lo suyo, goleando al Deportivo Alagón por 0-4. Bilbao Athletic, campeón, 79 puntos, jornada 33, Baracaldo 73, playoff y será cabeza de serie en ese playoff. Unión Deportiva Logroñés, 68 puntos, ahora mismo 5 de ventaja con respecto al tercero del Baracaldo en esa segunda plaza. La Sociedad Deportiva Guernica, décima plaza con 43 puntos y el Arena se ha colocado con 44 de distancia con respecto a la promoción por el descenso. Así que por lo menos puede respirar para el siguiente partido para tener ese cierto margen de poder afrontarlo sin tanto nerviosismo, sin tanto problema. Tercera federación, partidos para nuestros equipos. Derio 3, Leioa 1. En el partido Anaitasuna Deusto 0-2. Aurrea Ondarroa 1, Deportivo Alavés C 3, Baskonia 3, Añorga 0, Urduliz 2, Padura 0 y Portugalete 5, Cultural de Durango 1. En la clasificación, campeón Vitoria, 75 puntos en 31 jornadas que llevamos. Portugalete ahora mismo tercero, 59 puntos en playoff. Baskonia 55 también en playoff y Deusto con 51 también se mete en el playoff. Justo por debajo, un puntito menos Lagunonac, sigue la pelea entre Deusto y Lagunonac por esa última plaza, algo más alejado, 6 puntos con respecto a playoff, Cultural de Durango 46, tenemos a Urdaliz en 42, mitad de la tabla, Leioa 41, Derio 38 con Padura y en el descenso Aurrea Ondarroa con 21 puntos instalados ahí desde pues prácticamente el inicio de esta tercera federación, así que bueno, la cosa está claro lo que va a pasar. En baloncesto, fin de semana que ha sido absolutamente calamitoso para nuestros equipos. Derrotas dolorosas para todos, con Bidaideak subcampeón de Eurocup al perder la final en los dos minutos finales, Baracaldo sin ascenso, se quedó de manera increíble fuera, Bilbao Basket cayendo sin opciones en Girona y Sornocha en casa también perdió y tendrá que ganar en Morón para seguir aspirando a ascender. Vamos, que no hay nada a lo que agarrarse este fin de semana en el deporte del balón naranja. Bilbao Basket, mermado, errático, en ataque mal, no tuvo opciones ante un Girona que certificó la permanencia tras ganar 81-68 en un duelo que tuvo más pérdidas de balón que canastas en juego y que definía así Jaume Pons Arnau.
Creo que hemos empezado el partido con la idea de que desde la defensa teníamos que dominar pues las sensaciones del partido. Yo creo que hemos empezado bien y en ataque ha sido el primer cuarto, creo que ha sido cuando mejor hemos jugado, pero hemos estado muy desacertados. El segundo cuarto nos ha lastrado el desacierto, que ese desacierto me ha acompañado que existentes. Nos ha costado mucho jugar a baloncesto. Prueba de ello han sido las 21 pérdidas y sin ninguna duda esto para nosotros nos ha sacado el partido. Nos ha sacado las opciones de luchar por el partido.
Además, ayer conocimos que el ala pívot de Ryder se presentará al próximo draft de la NBA con solo 21 años, aunque las previsiones hablan de que no será elegido. Si lo fuera, el equipo que quisiera hacerse con sus derechos debería negociar con Bilbao Basket, ya que el belga tiene contrato hasta 2025 con opción a prorrogarlo por una temporada más. En básquet en silla, Bidaideak se quedó a un pasito de alzar su segundo título continental. Cayó en una igualadísima final, 78-73 ante Fenerbahce. del equipo turco, que estuvo más certero en los dos minutos finales. Amarga derrota para los hombres que dirige un abatido Adrián Yáñez. Lo vio cerca.
Tristeza, yo creo que es la palabra que mejor define ahora mismo nuestros sentimientos en un cara o cruz. La verdad que no hemos tenido suerte en los instantes finales. El equipo ha hecho un esfuerzo brutal, yo creo que a todos los niveles, pero bueno, yo creo que el equipo turco ha jugado mejor sus bazas finales y ha estado más acertado, ¿no? Yo creo que un sentimiento ahora de tristeza, como decía con anterioridad, pero bueno, con el paso del tiempo veremos, ¿no? Que el trabajo que hemos hecho es bueno, el camino que estamos recorriendo yo creo que es el que tenemos que seguir haciendo, y el deporte es así, a veces se gana y otras se aprende, ¿no? Yo creo que cuando alguien da el 100% no está obligado a más y quedan objetivos. Esa es un poco la premisa que he hablado con mis jugadores. Nos queda el reto de la liga y en un mes, bueno, dirimir al campeón y esperemos, ¿no?, que podamos estar en esa Final Four y ojalá que pronto la que el deporte nos debe tras el partido de hoy nos la podamos cobrar.
Gran partido de Asier García y David Anderson junto con Mariana Pérez, incluida en el quinteto ideal del torneo, pero no tuvieron premio. Ahora el próximo objetivo será tan complicado o más que el reto europeo, ya que Vidaideac luchará por estar en la Final Four, donde se decidirá el título de la mejor liga del mundo de básquet en silla, como es la que disputa Vidaideac. Aquí amargor también para las chicas de Baracaldo, que no pudo culminar una temporada histórica con el ascenso. Tras ganar 28 partidos seguidos, perdieron los dos últimos de la fase de ascenso. Además, en el último de ellos incluso les valía con perder por 9 puntos, pero cayeron en un final horrible por 11 ante el Arsil gallego, por lo que se quedaron fuera de la final por el ascenso, en un triple empate letal que les deja fuera y seguirán una campaña más en Liga Femenina 2. Por su parte, Sornocha se complicó sobremanera el pase a semifinales al caer por 7 puntos en el duelo de ida que se jugó en la Rea ante el Morón sevillano. La escuadra de Mikel Gaitán y Andía deberá ganar el próximo sábado en cancha sevillana por 8 o más tantos si quiere alcanzar las semifinales para seguir luchando por estar en Leboro la próxima campaña. En más deportes tenemos a nuestro Zuazo de balonmano haciendo todo lo posible para que en las últimas jornadas pues pasen cosas importantes. Ganó a Boadilla a domicilio 20-29 con esa victoria. Ahora mismo en la clasificación el Zuazo es tercero, igualado con el segundo. 33 Zuazo, 33 La Rioja, 34 Morvedre. Así que la última jornada que se presenta realmente interesante para ver qué puede pasar en esta liga, en la que precisamente Morvedre empató en su partido y dejó pues abiertas más posibilidades para lo que pueda pasar. Zuazo jugará en casa frente a Lanzarote y nosotros que buscaremos evidentemente que ganen, ¿eh?, y que se pongan en lo más alto de la clasificación, a ver si se puede dar el caso y a ver si podemos tener el ascenso para poder disfrutar de la máxima categoría del balonmano, volverlo a tener, volverlo a vivir y volver a estar siempre en esa máxima categoría del balonmano, que es donde nos gusta evidentemente ver a todos nuestros equipos en la medida de lo posible, ¿eh?, en la medida de las posibilidades. Pues oye, hay que ver si lo podemos hacer y si se puede conseguir. Estamos en Radio Marca, estamos en directo Marca Bilbao. Enseguida vamos con más cosas aquí en la Radio del Deporte hasta las 3 de la tarde. Te recuerdo, importante, a partir de ya nos puedes encontrar en el 91.4 de la FM. Ya tienes que irte olvidando del 103.4 y te tienes que ir mudando poco a poco al 91.4 de la FM. 91.4 FM. Ahí es donde nos vas a encontrar a partir de ahora, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Y por supuesto, seguimos en la página web, entre www.radiomarcabilbao.com y en las aplicaciones de radio para móvil, que esas van por streaming y el streaming no cambia. Así que ahí nos tienes. Bueno, la de Radio FM para móvil sí, obviamente, ¿eh? 91.4. En todas las demás, y en la de Radio Marca y en la página web de Marca y de Radio Marca, si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao, pues ahí sonaremos también sin ningún problema. 91.4 FM, Radio Marca Bilbao. Hasta las 3 de la tarde, como siempre con el deporte y como siempre con el Athletic como protagonista en esta radio del deporte.
Moderniza tu empresa y cumple con Ticketbuy.
Con Sulpime te facilita todo lo que necesitas. Ordenador, TPV y software especializado. Y todo totalmente subvencionado por los fondos Next Generation.
No te quedes atrás. Visita consulpime.com hoy mismo para asegurar tu futuro empresarial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus, Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a la casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 enfrente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Vamos hasta el centro UNEVI, que vamos a repasar cómo están los leones, cómo están los partes médicos, al menos de lo que conocemos hasta el momento, de los diferentes futbolistas. Y como siempre, con el Centro de Fisioterapia Avanzada UNEVI, el mejor lugar pues para pasar una revista de estado general, ¿sí? Si quieres ir, para mejorar esas articulaciones, ese enganche de espalda, de cuello, pues bueno, todo ese tipo de cosas. Esas son las básicas y muchas más. Con Mikel. Hola, Mikel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Bueno, porque ahí, claro, yo me he ido a lo típico, que se te agarrota ahí un poquito, ¿no? La espalda, el cuello, pero vamos, que eso es lo básico, básicamente, que hacéis en Centro UNEVI, porque a partir de ahí, todo lo demás, claro.
Sí, exacto, sí, cualquier lesión muscular, aquí disponemos de tecnología avanzada, ¿no? Disponemos de un ecógrafo que nos permite visualizar los tejidos y luego, pues bueno, tenemos ondas de choque, realizamos la electrolisis intratisular, neuromodulación, o sea, nos aplicamos técnicas, pues bueno, pues para la puesta a punto, ¿no?, de nuestros clientes, de nuestros pacientes, perdón.
Pues hombre, claro, es que hay que estar a todo lo que pasa, como en el Athletic. Yuri Berchich, empezamos por el que no pudo estar. ¿Qué podemos hacer con Yuri Berchiche? ¿Qué le ha pasado a Yuri Berchiche? ¿Cómo interpretamos el parte médico de Yuri Berchiche?
Sí, tiene una lesión traumática en la arteria tibial posterior. Esto es decir, este es el principal vaso que irriga al pie. Cuando tuvo esa entrada tan fuerte, el médico se alertó mucho porque no notaba, tenía mucho hormigueo en el pie, es decir, que no llegaba sangre y no irrigaba, ¿no?, todos los tejidos. La evolución de estos, de estas lesiones, pues bueno, hay que saber un poquito en profundidad qué lesión ha tenido realmente esta arteria, y bueno, pues puede ser un pinzamiento entre el hueso, la bota y digamos la arteria puede estar inflamada, y al final, si no llega bien de sangre a los tejidos, pues no pueden realizar bien su función, y bueno, lo que hay que hacer es que otra vez irrigue bien esa arteria, así que los tiempos, pues bueno, es un poco en función de eso, como la perfusión tisular, a ver cómo va.
Bueno, con Yuri tocado, que veremos si puede estar para el siguiente partido. En principio esto, si solo es eso y no es una cuestión de tobillo, supongo que podrá recuperarse, ¿no?, para el siguiente choque.
Sí, en teoría 2 semanas es más que tiempo suficiente, pero también estamos en una articulación de carga y ahí los tejidos también sufren más, se pueden colapsar más, y entonces esa arteria puede ocluirse un poco más y que no llegue la suficiente sangre a esos tejidos, y entonces no hay un buen movimiento. Entonces ahí hay que ver un poquito, pues eso, la valoración también de, en este caso, de Yuri.
Getafe Athletic, el viernes a las 9 de la noche. Veremos si puede estar o le llega un poquito pronto. No pudo disputar los últimos minutos, se tuvo que retirar antes. Ruiz de Galarreta, cuando oímos pinchazo, ¿nos tenemos que preocupar o no?
A veces. Esperemos que haya tenido una buena lectura y tenía un poco el tejido congestionado, y primer pinchacito, primera irritación, pues notó y pidió el cambio, pues ahí estaríamos en una pequeña contractura, habrá poca lesión tisular, entonces en una semana puede estar bien. Pero bueno, luego si ha habido más rotura y también en función de la localización de la rotura, pues se puede dilatar un poco más en el tiempo. Pero bueno, esperemos que como habrá tenido una lectura rápida, pues pueda estar para el equipo, para el próximo partido.
Pero tanto como para este de Getafe, entiendo que cualquier pinchacito muscular, supongo que ya nos tendremos que ir a Osasuna, sábado 9 de la noche, día 11 de mayo.
Sí, eso es, 2 semanitas para acrecer un poco los tiempos biológicos de cicatrización, pero bueno, siendo no muy muy grave, pues 2 semanitas. Si ya nos metemos en una lesión en un grado 1, pues ya pues dilatamos hasta casi 3 semanas, y bueno, si se acerca un poquito la inserción en el tendón, pues un poquito más. Y así que esperemos que sea lo menor posible y la tengamos para los Osasuna.
Y ahora es cuando entra en juego también la preparación física, la preparación médica, física, de alimentación, de todo, porque claro, ahora llega el momento en el que se va a ver si el cuerpo aguanta, si los jugadores resisten bien toda la temporada que llevan encima con ese estrés y desestrés que tienen los partidos, y sobre todo el estrés máximo con desestresante total después de la final de Copa.
Sí, el cuerpo física y psíquicamente ha sufrido mucho, entonces en todas las evoluciones no deportivas hay dientes de sierra y hay que intentar pues eso, mantenerles lo más alto posible, y aquí es fundamental hacerles descansar mucho, en algunos entrenamientos bajar mucho la carga de fuerza para que descongestione un poco la musculatura, manteniendo la capacidad aeróbica, y bueno, y la alimentación es súper importante en cualquier deporte pues para tenerlos en al alto nivel.
Gracias, Mikel, como siempre un auténtico placer que nos analices cómo está el equipo.
Agur, Alberto, nos vemos.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Pues el Athletic que no entrena hoy, que tiene descanso y que afrontará el partido frente al Getafe con ese par de dudas o bajas, ya veremos, recuperando a Óscar de Marcos por las 5 amarillas, eso sí, después de ver, entre otros, a Vivian en una posición extraña de lateral derecho. Pero bueno, lo decidió así Ernesto Valverde.
Tenemos la suerte de contar con buenos centrales que en momentos determinados también pueden ocupar otras posiciones, y además son buenos defensas, tanto Yeray como Paredes como Vivian, ya los he utilizado algunas veces en esas posiciones, que además pueden jugar bien, y he optado por esa, porque lo primero ante todo es estar bien colocado en el campo, y creo que es la, y creo que está bien. Además, con jugadores del nivel que tenemos, además que pueden sacar del juego, yo creo que era una buena opción.
Pues esa opción la exploró Ernesto Valverde en un partido que tuvo quizás una primera parte en la que parecía que el Athletic podía hacer algo más de lo que realmente acabó haciendo en el encuentro. Una lástima, pero encima luego el resultado fue hasta claro, quizás demasiado.
Realmente el primer tiempo, después de ese gol del rebote que nos han hecho, pues bueno, hemos estado bien en el campo, estábamos llegando, se veía que teníamos opciones, de ahí ha venido un poco el empate, y en el segundo tiempo pues la dinámica pensábamos que podía ser la misma, y realmente al comienzo del segundo tiempo parecía que podíamos ir por ahí. Es más, nuestra intención era apretar un poco más para poder ganar. Luego ha venido esa jugada en la que, bueno, nos un par de ellas en las que nosotros no hemos podido enganchar el juego en la contra, nos han vuelto a robar y nos han desequilibrado. Esa jugada, el segundo gol, nos ha desequilibrado mucho porque ya hemos tenido que ir un poco con más presión hacia adelante y ellos se han reforzado atrás y en su idea, en la idea que tenían, y de ahí ha venido un poco también el tercer gol de rebote. Hombre, cuando no llegas tanto como te gustaría, al final tienes que tener más juego, tienes que tener más fútbol para poder conseguirlo. Al final está bien, llegas a determinadas zonas, pero hay que concretar ese dominio. En el primer tiempo hemos tenido más opciones, y en el segundo, yo creo, el segundo gol nos ha hecho bastante, bastante daño por cómo ha venido, porque era una situación franca para nosotros, y al final se ha convertido de una situación franca para poder atacar en una situación clara, bueno, en el gol de ellos. Es algo que a nosotros nos ocurre a veces demasiado en algunos partidos, que tenemos situaciones claras de ataque y tenemos pérdidas ahí sin que luego nos cuestan caro.
Es lo que decía Valverde sobre el partido, sobre ese encuentro en el Metropolitano, que aleja claramente al Athletic de sus posiciones de Champions. Un partido que tuvo su parte negativa, ya lo hemos hablado, ya lo hemos comentado antes, enseguida lo analizaremos más en el tiempo de la tribuna del Athletic con respecto a esos gritos racistas hacia Nico Williams y las pitadas incluso a Nico Williams por quejarse o por decir, oye, me están insultando. Hay que hacérselo mirar. Pero no pasa nada, aquí no pasa nada, ya lo he dicho antes, aquí no pasa nada. Pero bueno. Y luego tuvo su parte bonita en la despedida también de Raúl García antes del partido, que, pues bueno, saludó desde el césped con el aplauso de sus compañeros actuales del Athletic, algunos ex compañeros que todavía siguen en el Atlético de Madrid, la gente del Atlético de Madrid y la gente de la grada del Metropolitano, donde estuvo también varios años, aunque ahora es más lo que ha hecho con el Athletic y mucho más número de partidos con el conjunto rojiblanco que los que ha hecho con el Atlético de Madrid, sumando sus partidos, ahora mismo sería más rojiblanco de Bilbao que de Madrid. Pero bueno, son los momentos de esta temporada, los momentos de este partido, y en este caso también ver cómo a lo largo del partido Raúl García salió por delante de Asier Villalibre. Cuando había que hacer algo más, salió por delante de Asier Villalibre. El Athletic, que como podíamos leer en Marca ayer, pues va a escuchar ofertas por Asier Villalibre. Nos lo contaba Juanma Velasco. Lo que te podemos contar además también en Radio Marca Bilbao es que Asier Villalibre va a plantear el salir del equipo rojiblanco y el que el Athletic le facilite la salida, que no se pongan excesivas trabas y que en la medida de lo posible, si se sale, sea pues con algún tipo de rendimiento económico a posteriori más que a priori. Vamos, que le queda un año pero que no quiere seguir una temporada más en esta situación, que evidentemente no es positiva para su futuro deportivo. Y el propio Asier Villalibre, más allá de que el Athletic está abierto a escuchar ofertas, el propio Asier Villalibre va a dar el paso de buscar una salida, de buscar fuera del Athletic los minutos y la continuidad deportiva que en el Athletic no está encontrando, y le va a solicitar al conjunto rojiblanco que le facilite la salida, que no le ponga trabas a una salida que tiene un destino prioritario, si así lo considera el Deportivo Alavés. Porque Villalibre tiene muy claro que en la medida de lo posible quiere estar cerca de casa, y las buenas sensaciones que dejó, lo que hemos visto evidentemente que le quieren y a él le gustaría, sería el destino ideal, el Deportivo Alavés. Vamos a ver si realmente se concreta y si, como Villalibre va a pedir, no le ponen trabas a la salida, y si el Athletic, lo de escuchar ofertas, pues lo reconduce a premios por rendimiento de Villalibre a posteriori, futuras ventas y todo esto, que es a lo que más se va a acercar la petición de Asier, más allá de que haya una salida con un dinero fijo pequeño. Pero bueno, cositas que habrá que pulir para la salida de Villalibre.
La tribuna del Athletic.
Lo analizamos todo en esta tribuna del Athletic, que como siempre abrimos con Josu Hernando. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estamos también con Imanol Reino. Hola, Imanol.
Hola, ¿qué tal?
Rafa Beato. Hola, Rafa.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, empezando poco a poco, despacito y con buena letra. Bueno, vamos a empezar por el final, porque luego nos vamos a ir calentando. Entonces, pues, para empezar por algo más suave, más light. Que lo mismo igual también nos calentamos, pero... Villalibre. Va a pedir que se le facilite la salida. A mí me parece lógico. Me parece hasta cierto punto normal y lógico. Tampoco va a pedir, ¿no? Si te quitas la ficha de Villalibre, pedir que te paguen más allá de esas cláusulas por rendimiento posteriores, pues no lo sé. Aparte de que esté abierto con el Athletic a recibir ofertas por él. Hombre, si llega una oferta con pasta por él y que le sea atractiva para Villalibre, pues se cierra el círculo, ¿no? Pero bueno, si no, no sé si hay que facilitarle la salida a Sier.
La cosa es que es difícil, yo creo, que llegue una oferta con dinero por un jugador que no juega. Siendo realistas, Villalibre ha sido adelantado tristemente esta temporada por un jugador casi en retirada, 37, 38 años. Su aportación ha sido nula en Liga, o casi nula, y en Copa del Rey sí que ha sido el pichichi, curiosamente, de la competición. Pero transmite una imagen, este año me ha transmitido una imagen un poco, pues no sé si indolente incluso, de no pelear, no celebrar, como que no está aquí físicamente. Entonces el Athletic tiene que plantearse que la temporada que viene no puede repetirse esto. Y yo creo que sí va a verse obligado a facilitar su salida, porque ¿quién te va a ofrecer? ¿El Alavés te va a ofrecer dinero por Asier? ¿Cuánto?
El último verano hubo ofertas muy buenas por Perú Nolascoain y John Morcillo. Dos jugadores que han jugado menos que Villalibre incluso. O sea que habrá que confiar en que alguien le haga tilín Villalibre, ¿no? Y venga con una cantidad de dinero. Digo yo, ¿no?
Pero se está devaluando.
Otra cosa es que Villalibre quiera marcharse a ese tipo de destino, claro, que pueda venir con cierta cantidad de dinero, o prefiera buscar un destino que no aporte, claro, cantidad de dinero y que pueda ser una solución para él.
Todos tenemos muchas aspiraciones y queremos ir a muchos sitios. Yo estaría mejor en las Bahamas ahora mismo, pero resulta que no, que estamos aquí, que tampoco estamos tan mal.
Tiene un año más de contrato.
Tiene un año, o sea, más de contrato
y se puede quedar ahí.
Y tendrá, yo creo que, bueno, habrá entente cordial y habrá que buscar una solución que sea buena para el club y para el jugador.
Hombre, yo creo que es importante que Asier Villalibre vaya buscando minutos, que eso demuestra, primero, que tiene fe todavía en sus posibilidades, cosa que yo también lo creo, y que el Atleti le facilite o no, pues dependerá mucho de las circunstancias, ¿no? De cómo se plantee esa posibilidad de que haya realmente ofertas o no haya ofertas. Creo que, personalmente, la salida al Alavés sería perfecta, porque es un club que le conoce y donde ha encajado muy bien. Pero claro, yo estoy con Rafa, ¿no? A mí también me gustaría tener otras salidas y tenemos las que tenemos. O sea, hay que adecuarnos a la situación real. Insisto, yo creo que el Athletic debería, y estoy convencido de que además no le va a poner pegas, porque es un jugador que no se le puede negar que lo ha intentado, que ha luchado. Es verdad que este año parece que ha tirado la toalla, sí, demasiado pronto, pero yo creo que ante la evidencia de que se había superado por sus compañeros, especialmente, por supuesto, por Guru, que le ha dejado pues totalmente fuera de cualquier opción de ser titular, pero después es verdad que ha aportado Raúl García más minutos. Igual lo del otro día podía ser un brindis al sol, ¿no?
Pero todos los partidos, ¿no? Y el anterior.
En general, cuando hay que apostar por alguien,
sí.
Ha perdido.
Hombre, es evidente que Villalibre este año no se ha ganado el puesto.
¿Qué partido fue?
Este año no se ha ganado.
Creo que entró, tuvo 15, 20 minutos, puede ser contra el Villarreal, con uno más, y creo que no tocó ni un balón. Ni siquiera ya. Lo que es que en Bilbao nos conformamos los aficionados con muy poco, con que hagas como toquero, que corras a por todas, no se exige cifra de goles
a un
delantero en Bilbao.
No.
O sea, tremenda. Y ya en eso que tenía Villalibre antes, que se partía la cara con las defensas rivales, que embestía, que corría, pues bueno, yo creo que está un poquito apagado y
yo creo que
viene muy bien un cambio de aires.
Yo creo que le va a venir muy bien a él. Como futbolista creo que todavía tiene cosas que aportar como futbolista, y creo que él también lo cree y por eso va a renunciar a un año. Podía quedarse cómodamente aquí y perder un año. Yo creo que no, que tiene que aspirar a jugar y a demostrar y a ganarse pues eso que ha perdido, porque es verdad que sí se le ve que este año ha perdido confianza, yo creo, en lo que hace. O sea, no ha sido el mismo Villalibre, y es verdad que ha sido el máximo goleador de la Copa, pero con goles en los partidos en los que estás casi obligado a meter, y sin haber sido decisivo en los momentos importantes, a pesar de ser el máximo goleador. O sea, no, tampoco va a pasar como uno de los jugadores claves de la Copa.
No.
Y es el máximo goleador.
Creo que no ha jugado. Entonces, en las tres últimas rondas creo que no ha jugado.
Es que es
el Cayón, Rubí, Alavés.
En el Purúa metió un gol importante. Dos goles importantes, pero sí, hizo dos dobletes, ¿no?
De hecho, en Ipurúa contra el Cayón metió dos,
sí,
y luego contra el Alavés metió otros dos. Entonces contra el Rubí no metió, no, contra el Rubí fue Malcolm el que metió, sí, es cierto.
Entonces, bueno, pues que a pesar de haber sido el máximo goleador, no seas uno de los jugadores claves, dice mucho, ¿no? O sea, es, no sé.
Mira, sí.
Yo creo que me encantaría que tuviera una buena salida del Athletic y que además que le vaya muy bien. Porque
sí, el tema está en si vista la situación, que la está viendo todo el mundo, si la negociación viene por, oye, yo te lo quito de encima. No, pues pero no te doy nada.
Que va a ir por ahí.
El Atleti diga, no, pues si no me das nada,
nadie...
¿Pero qué oferta puede llegar por Villalibre?
Claro, cuantitativamente.
Pues, dice Rafa que han llegado por otros.
Vale, puede haber llegado por otros, Rafa, pero seamos sinceros.
Hubo ofertas.
¿Esperas que llegue una oferta por encima de un millón de euros por Villalibre?
Yo no pagaría por Villalibre ahora mismo.
La de Español de Perú era...
Pero todos nos echamos las manos a la...
Millón de euros.
Todos nos echamos las manos a la cabeza como qué locura del Español.
Ya,
y Perú, que se equivocó posiblemente.
Pero Villalibre es un jugador con mercado, yo creo.
Pero tú ahora mismo, si tú fueses cualquier director deportivo de cualquier equipo...
Sabiendo que Villalibre se quiere ir, sabiendo que el Athletic le quiere facilitar
que no rinde lejos de casa.
Vamos, yo no pondría un euro, o sea, lo pondría todo en variables.
A mí me parece una buena opción.
Sería por lo menos la opción.
A la vez, Eibar,
si le quieres,
tendrás
que hacer algún esfuerzo, no sé.
No, eso
está
claro.
Si le quieres tanto.
Yo estoy. El Atleti tampoco puede regalar jugadores.
No, tampoco, pues eso te quiero decir.
O sea, tampoco puede regalar
jugadores. Que tampoco va a pedir 6 millones de euros, ni 3, ni 2. Joder, pero algo sí, ¿no?
Pues si ya no pides 2, ya vas bajando y al final acabas en variables como.
No, si el equipo,
que sí, que está bien, que es lo que va,
bueno,
lo que posiblemente
si
pase.
Si el equipo se mantiene no sé cuánto,
millones fijos y
variables.
No sé cuánto por las variables.
Claro.
Si juegas 20 partidos, si juegas 40, si metes 15 goles, si clasificas para UEFA,
un millón,
si estás en primera.
Sí, un millón,
joder, un millón tiene cualquiera.
Un millón yo creo que no te dan, Rafa. Yo creo que no te dan un millón.
¿No te dan?
De fijo, no sé. Yo no lo daría, vamos. Yo ahora mismo el...
Bueno, si estamos hablando de equipos de la Liga, pero fuera de aquí seguro que tiene, vamos... Le vas a un buen equipo en Polonia y te dan dinero por el delantero centro que es pichichi de la Copa, seguro.
Yo creo que a veces sobrevaloramos un poco, incluso la temporada pasada de Villalibre no fue buena en el Alavés.
Vosotros miráis de vez en cuando la Liga Portuguesa, por curiosidad. ¿Sabéis quién está jugando de titularísimo en la Liga Portuguesa? O sea, hay jugadores de Primera Federación de toda la santa vida que son titulares en equipos de Primera División de la Liga Portuguesa.
Sí.
No tenemos.
Pero cobrando cuánto.
Joder, cobrando. Son titulares de un equipo en Portugal, que no es Chipre ni.
Pues igual, pero cobrando
igual,
cuánto.
Igual no, como en Primera Federación de aquí.
Claro, cobrando cuánto.
Calarrazábal es titularísimo de un equipo
el
número 11 de la liga, o sea que no es el último. Es un nombre un poco raro y tal, porque son los escolapios allí de Lisboa, pero vamos, que el Casa Pía este, pero juega todos los partidos.
¿Cuánto cobra? Y no creo
que esté cobrando mal, porque tenía un muy buen contrato firmado en Zaragoza. O sea, no creo que haya ido perdiendo dinero.
Hombre, bueno, igual por años, ¿no? También, como claro, siempre se suele
decir. Hombre, yo creo que, tiene que ser consciente Villalibre de su situación actual. Me parece muy bien que apueste por su futuro, porque es que si no apuesta él, ¿quién va a apostar? No, tiene que apostar, por supuesto, y tiene que dar un paso al frente él. Tiene que dar un paso al frente él de traer una solución que al Athletic le pueda interesar y que, por supuesto, a él le sirva para recuperarse de una temporada mala, muy mala.
Que ya había renovado también antes de la anterior cesión, renovar para irse cedido. Lo que pasa es que, claro, pues esas renovaciones al final son como preventivas, ¿no? No vaya a ser que lo pete. No,
es algo muy habitual en Athletic, ¿eh? Antes de una cesión, sí, es un jugador como
este. Hay que hacerlo. Un jugador en fin de contrato.
Hay que hacerlo, no puedes ceder a un jugador
como delantero. No, y aparte es que tienes que apostar. No, pero le podías dar la carta de libertad.
La renovación además fue, creo, bastante ventajosa para el club.
Por eso yo creo que fue una renovación de táctica.
Muy
bien. Pero en este caso, No contemplamos ese escenario, ¿no?
Ahora
digo.
Es que va sumando años, ¿eh? No va siendo una promesa.
No, digo yo, ¿no? Ahora ya es facilitar la salida y punto.
Sí. Y, por supuesto, dejar siempre una puerta abierta al regreso en caso de que explote. Sí. Ojalá. Es que hay jugadores que explotan más tarde. O sea, y tenemos un ejemplo en el Atleti muy cercano y que todos conocemos. O sea,
lo que pasa es que...
Con Aduriz...
Estamos hablando de cuánto llevamos esperando el...
Pues, si es que no hay nada que esperar ya. O sea,
la
si
explosión de Villalibre.
No, que ya no hay nada que esperar. O sea, si explota, que siempre quedará la posibilidad de que pueda volver,
sí.
Si él quiere volver y si el club lo quiere. Y si no explota, pues es que ya está.
Es que
pues
debutó en el Atleti en la temporada 16-17.
Sí, sí.
Bueno, más que cuando debutó, los años que ya
ocho
tiene.
Ocho partidos.
Puedes haber debutado muy joven y realmente tener recorrido, pero es que ahora mismo ya
Numancia,
tiene 26.
Valladolid, Lorca, Bilbao, Atleti, la temporada aquella que bajó para jugar todo el año allí. Y luego una, dos, ver, tres,
que
cuatro.
Que ojalá vuelva como Ruiz de Galarreta.
Está en la sexta temporada.
Que lo mismo puede volver luego.
Tenemos ejemplo. Mira, Ruiz de Galarreta es un ejemplo maravilloso.
A los 30 años.
O lo que, lo que pasó con Aduriz,
Pero ya está
la
llegando.
Aduriz fue al final de su carrera y sin embargo tuvo los mejores años en el Athletic.
Sí, pero Aduriz antes de irse al Mallorca, Aduriz se va al Mallorca por 6, porque luego no se cobraron, ¿no? 6 millones creo que
sí,
Aquí lo hizo bien Aduriz, con 26,
sí.
27.
Sí, pero se va por segunda vez.
No era el mejor Aduriz,
pero se va por
segunda vez. Vendieron para cuadrar las cuentas.
Sí, pero que era un buen Aduriz.
En teoría por un buen dinero.
Aduriz con la edad de Villalibre ya era un buen Aduriz.
Y el Valencia le fichó pagando dinero también.
Pagando dinero también. Que ya está en la edad que ya no se puede esperar. El Athletic no puede seguir esperando más. En la temporada que viene, que no está Raúl García, cuando falte Guruceta o los 20 últimos minutos, pues no puedes acudir a Villalibre porque no te está dando nada. Es triste y la afición, y le seguimos queriendo mucho, y es un jugador que es como un poco talismán y querido.
Hombre, es muy clave lo que está pasando, ¿no?, en este final de temporada, que realmente, sabiendo que Raúl ya no está, sabiendo que Villalibre tiene un año más de contrato, ha habido un momento de la temporada cuando se han acabado los partidos chufla de Copa, donde no la primera opción para intentar revertir algo en la parte del banquillo, en la parte de arriba, no ha sido Villalibre. Entonces, de hecho, en el Metropolitano al final juega Raúl o juega Iñaki Williams. O sea, no hay otra variable. O sea,
no se plantea en ningún momento la posibilidad de que Villalibre ocupe ahora la punta del Athletic en un partido trascendental, hombre.
Es que su última titularidad se remonta al 12 de febrero en Almería, sustituido al descanso.
Fue un partido duro también, sí. ¿Qué oportunidades?
En Liga, ¿no? Bueno, en la Copa.
En Liga, sí. No, y en Copa no. Copa desde...
Bueno, claro, Copa fue en enero.
Copa fue enero lo Mollar y luego fue lo del Barça, que jugó 14 minutos. Ah, no, esto es en Liga, cállate. No. Luego fueron las semifinales de la Copa.
No,
pues no apareció en el campo.
Pues bueno, esa es la
hombre, lo que sí,
la
lo que
solución la tienen que buscar entre todos y buscarla
sí, sí,
en la mejor
el Calderón, 7 de febrero.
La mejor para Villalibre y lo mejor para, para el Athletic en la medida
jugó
de lo posible, claro.
Jugó suplente y tuvo un gol prácticamente a puerta vacía que falló. con la pierna mala, 0-2 en aquella eliminatoria que tiró Unai Gómez el rebote del portero.
No está teniendo suerte. Al final, mira, en el Alavés, por ejemplo, si hubiese seguido un año y no hubiese vuelto de la cesión, pues lo mismo, era un tío importante. Pero bueno.
Tampoco lo fue. O sea, tampoco fue un jugador. Lo que pasa es verdad que es un jugador que tiene
carisma.
Es un jugador que engancha y que la afición del Athletic le quiere muchísimo. Y que en el Alavés también encajó muy bien entre la afición del Deportivo. Entonces, realmente no. O sea, es un jugador que tiene más afecto que méritos deportivos. Y eso es algo que tiene que corregir, porque yo estoy convencido de que Villalibre tiene muchas cosas que tiene que explotar.
Y hablando de la Liga y dejando atrás el tema Villalibre, ¿se ha perdido la Champions con la derrota en el Metropolitano?
Sí, radical, sí.
Sí, sí, totalmente.
¿Rafa, momento, alguna opción?
Ese momento de conservar
el
puesto.
Yo no lo veo todo perdido, porque el Atlético de Madrid, y lo demostró el sábado precisamente, es un auténtico desastre. O sea, yo del Atlético de Madrid me espero cualquier cosa. Desgraciadamente, bueno, es que el Atlético tampoco está para
muchas. El problema es que tú no estás.
Te ganó 3-1, pero bueno, bien.
Bueno, es dos de rebote,
es engañoso el resultado.
Uno de chufla.
Pasó tres veces el área y te metiste dos goles en propio.
Pisó menos veces el área que el Atlético.
Lo que ha hecho el Atlético otros días.
Puede parecer abultado el resultado, pero yo creo que al final el Athletic está ahora desinflado. Y es algo lógico, normal, yo lo entiendo. Me da mucha pena, por supuesto, que no haya podido rearmarse
para competir. ¿Es la Copa o qué es? ¿Hasta cuándo va a durar el desinche?
Es algo natural.
Si te deshinchas mucho, lo mismo te pierdes la quinta plaza.
No, es que podría amenazar si no llega a ser porque tienes una ventaja importante. Pero parece que es inevitable en cualquier profesión. Que joder, después de conseguir, de estar en la tensión en la que ha estado el equipo para conseguir lo que ha conseguido, que es que es inconsciente, inevitable, o sea, que de repente te
estamos viendo los equipos que han cumplido objetivos.
Todos están
así. Osasuna, Las Palmas, el Rayo.
Todos están así.
El Athletic. Se han dejado ir.
Es que es algo natural.
Y el Atleti, de lo malo, está ofreciendo ciertos síntomas de no rendirse. Vaya.
Exacto, que es que
el Atleti. Pero es que ayer Osasuna fue indigno, el Rayo ni te cuento, Las Palmas lleva 6 o 7 partidos seguidos que están de vacaciones.
Es que el Atleti está teniendo un punto de mala suerte que en la temporada no hemos tenido.
Tiene que llegar que el rebote ahora es el que te da a ti.
Si analizas los
que te da a ti en la espalda. Eso antes no pasaba.
Y hasta el momento ha tenido un filo y un punto de forma este equipo en la mayoría de sus jugadores principales, que ha sido bestial.
Sí,
yo creo que por encima incluso de sus posibilidades, vamos.
Sí, sí, sí. Pero que sí,
y verdad. Ahora estamos en una situación, digamos, más normal, entre comillas.
Sí, que analizas los últimos partidos y el Villarreal es el equipo más en forma de la liga y te empata con un penalti injusto en el descuento.
Sí.
Era una victoria. Bueno, el Granada, que es otro equipo que está realmente en forma, es aplastado. Pasa que tiene muchísima suerte, cuentas ocasiones y tienes 50 expected goals para ganar ese partido.
Sí, sí.
Y no lo ganas, bueno, no pasa nada. Pues a veces pasan ese tipo de cosas.
Eso es.
Y contra el Atlético, el rival te llega 3 veces, que es que no son ni llegadas.
Ya, pero te llega,
que son, pero que no son ni llegadas claras.
Que uno rebote y otro propia
no
puerta.
Tiene ocasiones.
Es una llegada.
Es una llegada.
Es una llegada, la de Correa, el 2-1.
Sí, la de Correa es un gol en que...
Es un buen gol.
Es un golazo.
Pero primero es un tiro que se va al córner de Paul.
Pero y el tercero también es un... Vale, tienes la mala suerte de tal, pero que también podía, también es un buen gol.
Sí, lo aceptamos.
Luego se añade la mala suerte.
Y
en el... No, tampoco. Y estás compitiendo... Es que acabas de hacer el repaso a los partidos después de la Copa y exactamente en todos has podido tener mejor resultado, pero no lo has tenido.
Sí.
Y porque además ahora, lo que antes te sonreía la suerte... Porque la fortuna también se ha puesto del lado del Atleti durante la temporada. Ahora no. Ahora se te pone en contra. Mira, a mí que me pase esto con el objetivo cumplido, lo malo es que los años anteriores me ha pasado cuando no habíamos alcanzado el objetivo. Y ahora hemos conseguido el objetivo más importante. Espero mantener, recuperar un
poco. Y no tiene tan malas, no dan tan malas sensaciones.
No dan las sensaciones del año pasado.
El año pasado, que fue un desplome brutal. O sea, que te
no
caes.
Hay un desplome. Hay
no sé,
una pérdida de tensión.
Ahora en Getafe y te mete cuatro.
Pero hay una pérdida.
Y viene Osasuna y también te... No sé, que puede pasar cualquier cosa, que esto no, es
yo,
fútbol.
Yo creo,
¿no?,
que hay una pérdida de tensión, ¿no? Una pérdida de intensidad.
El
de...
otro día le oía, bueno, y no es la primera vez, yo, y lo habréis oído todos. Nos tendremos que conformar con esta temporada. Me cago en la leche.
¿Quién dijo?
Leí, no me acuerdo. La expresión, nos tendremos que conformar.
Yo mantengo...
Joder, llevamos 40 años esperando una temporada así, 40 años, y ahora nos tendremos que conformar.
¿Quién no firma esta temporada para la siguiente?
Es sobresaliente.
¿Quién no firma esta temporada para las siguientes?
Que de lo malo, malo...
Joder,
que
es para las 10 siguientes.
Es una temporada tremenda. Yo al Atlético ya, además, personalmente como aficionado, lo hablaba con mis amigos, yo lo voy a perdonar toda esta temporada de aquí en adelante. Berenguer no ha vuelto a dar pie con bola desde la final, no ha vuelto a dar ni un pase bueno, se lo voy a perdonar. Vesga, que hizo un partido tremendo en la final, no ha vuelto a dar un buen pase desde la final, me da igual, yo ya esta temporada la doy por amortizada, vamos a salir a competir, sí, pero yo les voy a perdonar ya todo, porque es una temporada histórica.
Sí, porque además exactamente no es un desplome exagerado, o sea,
no.
Has perdido tensión, hay algo que no te está funcionando como antes, pero sin dejarte. O sea, no te estás dejando llevar, o sea, no has bajado los brazos, o sea, estás compitiendo con dignidad y has tenido mala suerte en esos dos partidos en los que has merecido más. Yo no creo que mereciera más en el partido de Madrid, del Atlético de Madrid, pero bueno. Un empate tampoco hubiera sido una injusticia tremenda.
Yo creo que es un partido de empate.
No es para perder 3-1.
Es un partido de empate. Seguramente
no es para perder 3-1. Pero
joder, bueno. Tú imagínate que De Paul tira y el balón va donde tiene que ir. Fuera.
Sí, va fuera. Sí.
Y más allá, el otro pega en el palo y va fuera de la.
Y más allá de la mala suerte, que tienes un punto de fortuna, vas todo el rato a remolque y no puedes correr. El Atlético se te mete atrás, no tienes ni un hueco porque el Atlético va ganando. Ha tenido la fortuna de adelantarse. Si tienes tú la fortuna de adelantarte o mantener el empate, tienes huecos.
El primer tiempo no tuvo ningún color. O sea, el Atlético dominó. Pues claro, se encontraba con el gol y que joder, todos al área, venga, todos para atrás.
Dominó también sin crear oportunidades.
Bueno, dos de Williams, una de Sancet, tres, para meter las tres. Bueno, malos remates, defectuoso de Sancet, el de Williams de cabeza ni te cuento, que estaba solo para empujar en el primer palo, y la otra que tuvo. Y luego en la última tiene la contra, afortunada también, que todo hay que decirlo, que a Griezmann cómo se le ocurre darle un pase a Iñaki Williams, que venía de fuera de juego allí descolgado y tal. Bueno, pues
porque
vale,
es que yo creo que el Atlético, ¿no?, tiene más errores.
Pero
que el Atlético.
Es que es un partido muy equilibrado.
El gol que marcas es un regalo del rival.
Sí, pero lo haces bien, ¿eh?
Sí, bueno, luego lo concluyes bien, vale. Pero es un regalo del rival.
Pero que convengamos que es un partido equilibrado.
Sí, que en el que has competido.
Flojito del Atleti, nos tiene acostumbrados. No, el Atlético de Madrid está hecho unos zorros, es un desastre de equipo. O sea, ni defiende, ataca medio regular y defiende fatal, horroroso. Y el Atleti le faltó pues ese punto de brillantez y de filo que ha tenido a lo largo de toda la temporada. Bueno, algún día tiene que venir malo. También hemos visto cómo le ganó.
No, pero van tres.
Pero es que le ganó al Celta de aquella manera, le ganó a Las Palmas en el 90 y tanto, tal, de aquella manera.
Pero van tres partidos en los que...
Eso todo se equilibra.
En los tres has podido conseguir sobre todo en los dos primeros, has podido conseguir un resultado mejor. Es más, has merecido tener un resultado mejor.
Y futbolísticamente... Bueno, pues a los jugadores también hay jugadores que no van a estar en un punto de brillante toda la temporada, no, igual.
Y luego,
hay algunos que están agotados.
Hay bajones. Hay algunos que están en serio para que les lleguen las vacaciones.
Muy llamativo.
A ver, yo creo que a partir de ahora es el momento de dar descanso a esos jugadores.
Es que yo creo que han estado muy por... Algunos, joder, caso de la irrupción de Beñat Prados, que fue una cosa de locos.
Sí, Beñat
Prados. ¿De dónde ha salido este tío, tú? Seis, siete Beñat Prados jugando en el campo.
También es uno de los que se le está haciendo
la cosa. Claro, pero
convengamos en que el nivel de Beñat Prados...
La temporada de Beñat Prados ha sido sobresaliente ya. Aunque ahora no hiciera nada, ya ha sido de sobresaliente.
Es que no era normal.
Es que igual tiene que descansar.
Las exhibiciones que daba.
Igual tiene que descansar Beñat Prados.
Es un chaval. Es que igual ha sido también como pasaba con Guruceta cuando marcaba seguidos y llevaba una racha que era mejor que la de Haaland, ¿no? Que decíamos y tal.
Claro,
y luego se tenía que igualar el tema.
Guruceta también, lógicamente, no le puedes pedir que esté al nivel que ha estado.
Este año está más regular que el año pasado.
Sí, pero no lo puedes exigir. No lo puedes exigir.
Y no hace nada más y dice, ¿dónde hay que firmar?
Y ya
goles en la liga.
Iñaki Williams lleva ya un tiempo 14, en que liga, se nota, bueno, pues que ya.
Iñaki Williams, Copa África,
entonces hay que comprender que bueno, que el Atlético ha estado a un nivel muy por encima de sus posibilidades y que ahora está en un nivel
lleva una temporada
la intermitencia de Sancet es tremenda.
A ver, Sancet, hay que mirar también las razones, ¿eh? No sé si hay algo físico o no, parece que sí.
De pubis,
parece que sí. No sé, entonces Sancet tendría que pensar en que ahora hay que recuperar y plantearse seriamente una solución.
Si juegas es porque estás bien.
Igual también Imanol,
si no, igual tiene que levantar la mano.
Hay que plantearse con 24 años ya que Sancet es buenísimo, pero que es irregular.
Y hemos tenido es que va a ser irregular siempre.
Muchos jugadores muy buenos y irregulares.
Y más un jugador tan genial como él, ¿no?
Sí, es un jugador genial.
Es un jugador genial, pero que siempre ha sido muy poco constante en muchas cosas.
Sí, pero los jugadores, irregulares es un problema gordo, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que Sancet este año ha dado un salto en una cosa que es el juego sin balón, ¿eh? O sea, yo creo que Sancet ha mejorado en sin balón a lo largo de la temporada. Es un buen momento,
pues
¿eh? No
te digo ahora. Es un jugador en desarrollo, yo creo.
Es un jugador eso que tiene que aprender muchas cosas.
Y lo bueno sería encontrar alternativas para el día que no tenga que jugar. Pues
yo creo que ya la tienes, pero se nos está olvidando un poco últimamente.
¿No? Bueno, igual también le ha llegado a Unai el descanso, ¿no?
Porque es Unai estaba llegando fresco.
Sí, pero Unai es que igual pensamos que siempre va a llegar.
Igual le mataron las celebraciones de la Copa. Está todavía purgando.
Eso ya ha sido hace
igual
tiempo,
Munin está recibiendo pues un premio también en forma de despedida, minutos que yo creo que estos últimos partidos se echa de menos a Unai en el campo, tiene mucha energía, a mí me extraña
estaba el equipo mortecino sale un tío con energía y con
ese fue quizás lo más sorprendente. Claro, tampoco sabemos cómo está Unai,
sabes quién está llegando muy bien, el que más fresco está posiblemente es Herrera, que ha tenido muchas lesiones y está llegando muy bien a final de temporada. Sale y aporta mucha frescura. Yo creo que está bien. Está en un momento que está bien de piernas y puede ser.
A ver, pero ¿creéis que ahora mismo que el objetivo, por supuesto, es mantener el quinto puesto? Ese es el nuevo objetivo. Sí. Y no despistarse y además terminar bien y terminar con una buena imagen para una temporada extraordinaria, que no la finalicemos con dejando mal sabor de boca, aunque nunca va a ser un mal sabor de boca general de la temporada, ¿eh? Pero bueno, terminarla con dignidad, pero con el objetivo del Bilbao Athletic conseguido, ¿creéis que es el momento de probar algunas cosas?
Pues, bueno, yo todavía hay que ver qué haces en la liga, ¿no?
Hay jugadores que tienen, no sé.
Sí, yo sí lo veo.
Bueno, una vez, yo sí lo veo. Si te quedas en tierra de nadie, bueno, de nadie.
No,
en,
es que ya...
en el quinto puesto,
eso
ni
es.
Más ni menos, ni menos ni más.
Pero no,
que quién lo hubiera pillado.
Bendita tierra de nadie.
Joder, no es que no, estamos hablando del quinto puesto.
No te iba a hacer locuras, pero por ejemplo, los próximos partidos. Si tienes el partido encarrilado, ¿no crees que es el momento de probar algo?
Puede ser, o darle minutos a Jaureguizar, a Julen el portero, etcétera, etcétera.
Jaureguizar, un debut de Rincón, yo creo que ya ha ido convocado muchas veces.
Pero jugando Atlético Osasuna, un partido muy atractivo. Atlético Osasuna y Atlético Sevilla son dos partidos en San Mamés.
Sevilla,
pasa que también
Sevilla, último partido en San Mamés. Seguramente ya tienes la ventaja que no te van a pillar.
Tienes a Álvaro García, que tienes que despedir.
Sevilla tiene que jugar. O sea, contra Sevilla, mejor dicho, tienes que jugar. Tienes que dejar la despedida.
Pero tienes que ir a por todas.
Ander Herrera,
aunque sea con gente que no ha jugado tanto,
igual no te juegas ya nada. Si todo es normal, tienes garantizado el quinto puesto ya.
En la penúltima jornada se supone que
tienes garantizado todo.
Hombre, si sigue igual, sí. Claro, si sigue la misma distancia.
Entonces, al margen de los homenajes.
Pues un margen de los homenajes.
Un poquito de Rincón.
Mira, yo creo que Z igual no ha subido nunca en ningún momento porque no puede volver a bajar por edad, ¿no? Si sube, pues igual el último partido puede... O en tu último partido puede tener unos minutos un chico que ha metido 18 goles en el filial.
Margen también para eso, para pensar en los que te vas a quedar del equipo y no han tenido los minutos...
Vamos con algún juvenil. Con algunos mensajes de los oyentes. 696-036-196. Nos recuerdan por aquí... que efectivamente creo que no lo he dicho, claro, que queda el Arenas está salvado, que saca 4 puntos a la promoción y solo queda un partido, con lo cual son 3 puntos, o sea que está salvado. Beato es antivillalibre.
Adiós.
Se va Raúl, fuera así el año que viene, si se lesiona a Gorka, salgo a jugar yo, dice.
pues está Guruceta, Yaló, Iñaki Williams, Javier Martón, y Z si se queda en la plantilla, no, pues tienes, no sé, delanteros, hay unos pocos.
Sí. Aduriz había metido 7 goles en liga con el Athletic la temporada que se fue al Mallorca, y la anterior 9, con 26 años llevaba 22 goles en liga con el Athletic, claro. y no había explotado.
Y una cosa de Villalibre que se me va a olvidar luego, el más anti-Villalibre es Asier Villalibre.
Sí.
Bajo mi punto
de vista. Muy a su pesar.
Vaya leñazo que le ha
dado. No, porque su actitud ha sido la de yo soy un tío muy guay, que toco el electrocharanga, que me quiere todo el mundo, y con eso ya se cree que está hecho todo.
Hombre, digo yo que hará algo más.
Joder, pues cuando no juega es que no hará algo más. Digo yo que no se levanta por la mañana a Valverde y dice, este no va a volver a jugar.
Hombre, no creo que haya dicho tampoco este no va a volver a jugar.
¿No? Bueno, no, lo ha demostrado, vaya, no le pone nunca.
A ver, yo sí creo que Asier, insisto, ¿eh? Asier tiene que dar un paso adelante él.
Hombre, por él. Dios.
Sí. Tiene que dar un paso adelante porque tiene cualidades que tiene que explotar mejor de lo que lo ha hecho.
Bueno, igual de nada, depende del tipo de juego, pues le puede venir mejor
también,
o peor.
También es verdad que igual el juego del Athletic de esta temporada no le beneficiaba mucho, le obligaba.
Ser crítico con alguien no ser anti nadie.
No, al contrario. O sea,
también nos dicen por aquí, cuando va al Alavés, nos dicen que tenía aún un año de contrato y que antes de irse se le amplía un año más. Que era innecesario, a todas luces. Nos ponen.
No, bueno, pues es un gesto que el Atlético lo hace.
Pero
que
es un jugador.
Hombre,
que,
si realmente,
te vas cedido, no le vas a dejar con el finalizar el contrato.
No, pero que tenía un año más, que se fue.
No tenía. Hicieron un 2x1 ahí.
Le hicieron una ampliación después de la cesión. O sea.
Pero cuando se va cedido. Terminaba ese año.
Terminaba contrato.
Terminaba con la cesión.
Y firma 2 años más, eso es.
Que firma 2 años más, que se
este
podía...
y el que viene.
Se le podía haber firmado solo uno más.
Ya.
Solo uno más.
Bueno, pero yo creo que fue un 2x1, vamos, o sea...
Más mensajes por aquí. Beñaz Prados tendría que estar mejor físicamente, ya que lleva jugando con asiduidad media temporada. Para mí, el jugador que más ha caído es Iñaki Williams, pero con diferencia. Además, en el caso de Iñaki Williams, se le nota también que las decisiones están empezando a fallarle porque le falla el físico. Estaba muy bien físicamente, claro. Estaba mentalmente ágil porque se veía ágil físicamente, y ahora le cuesta marcharse, le cuesta tomar decisiones buenas, que le hemos visto incluso ser un killer del área, cosa que nunca ha sido, porque estaba tan fresco y tan bien.
El comienzo de temporada fue tan extraordinario que tenemos ahí guardados todos en la memoria ese mejor momento de la carrera de Iñaki Williams.
Hasta yo creo que cuando la Copa de África ha sido el mejor Williams
que ha estado en el Athletic. Entonces, después de eso, es verdad que cuando las piernas no te responden, las decisiones tampoco suelen ser muy buenas. Claro. O sea, eso es así.
Es normal.
Entonces, es verdad que Iñaki es el que más ha notado por lo importante que fue en la primera parte de la temporada.
Para mí el más determinante.
Porque cuando estás tan bien...
Y ojo, cuando llegas al Everest, ya
vuelve,
no puedes subir más.
Vuelve de la Copa de África y mete el gol de la victoria para pasar contra el Barça, al día siguiente. Y luego juega muy bien en vuelta de Copa de Semis contra el Atlético de Madrid.
Sí, pero ha tenido momentos, pero ha perdido la regularidad que tenía.
Estaba muy abajo cuando vino.
Y tuvo un partidazo contra el Girona.
Cuando vino de la Copa África, ¿no? Estuvo muy abajo, subió otra vez y dijimos, mira, se ha recuperado. Y ahora ha vuelto a bajar.
Es evidente que no es el mismo Iñaki Williams que vimos en el comienzo de temporada. También, por otra parte,
era muy difícil mantener.
Era muy difícil. Y yo haría un buen balance de temporada general de Iñaki Williams.
Notable. Sí. O sea, hombre, ha hecho una temporada brutal.
Por eso. O sea no ha sido una temporada brutal porque no ha podido completarla a ese nivel, pero ha sido una gran temporada. Bueno, muy buena temporada.
Todavía confío en que en estos últimos partidos, yo creo que, bueno, ahí está también el... Joder, estamos diciendo todo, de que si el fisiólogo este le hemos alabado, que fíjate, joder, somos muy de alabar cuando las cosas parece que van bien, ¿y ahora qué?
Pero que no,
pues hombre, algo se tendrá que notar también, que la preparación física, que se dice, no, es que el año pasado se cayó, habremos aprendido de esto y tal, y claro, lo que son los resultados, es cómo maquillan las cosas, o sea, ganar la Copa es...
se ha aprendido del año pasado, sí. El equipo está terminando mucho mejor.
Hombre, el equipo está terminando mejor.
El fisiólogo este es la pera limonera porque viene del UAE, no sé qué. Y ahora, como vemos que, vaya, parece que se nos ha gripado otra vez el motor, ya volvemos a, bueno, donde dijimos Diego, decimos Digo, y esas cosas.
Yo es que no veo que el equipo se haya caído tampoco físicamente.
Yo tampoco.
O sea, estas son circunstancias que no están ganando.
Es que sí, pero yo como equipo no veo que el equipo esté terminando, que de pena.
Con la lengua afuera, no. Para nada.
Hombre, es que dar pena tampoco dio el año pasado.
Bueno, hubo momentos,
Que te... ¿Físicamente?
El partido del Elche fue patético.
Se fue más de definición, pero el de Osasuna,
no tanto físico,
Osasuna fue durísimo.
Pero no tanto, no tanto físico, pero físico.
2-0, el que falló Julen, que
físico
no
hiciste
nada en todo el partido.
Físico o de juego y de decisión.
Pero se veía un bajonazo también en la,
generalizado
en la intensidad de toda la presión y tal. Y...
Con un ligero matiz. La temporada estaba en juego.
Sí.
O sea, ahora ya la temporada está amortizada. Claro. Vamos.
Es que creo que tienes tres partidos.
Cuidado, con un
la salvedad de mantener la quinta plaza, por lo menos. ¿Sabes?
No, es que ese es el objetivo.
Pero vamos, si fuera.
La temporada, el objetivo no era mantener la quinta plaza.
Era intentar llegar a la séptima.
Era llegar a la séptima. Y no lo conseguiste.
Está barata. Ahora mismo habrá una diferencia de cuánto puede haber. Tres kilos de puestos ya.
Pero fíjate lo que estamos hablando.
7 millones por puesto.
Y de puntos. Fíjate la diferencia que hay con los puntos esta temporada ya, lo que has
con
conseguido.
Con la proyección a 5 años que se tiene en cuenta que este puesto de ahora va para la siguiente y para las siguientes. O sea, que se hace la media de los puestos, que esto también se habla poco, pero lo que supondría para el Atlético ahora mismo ser quinto esta temporada, no solo por ir a Europa, sino por ser quinto esta temporada, la temporada que viene me da igual, aunque sea sexto, la siguiente, joder, si te metes cuarto, o sea, mantenerte entre el cuarto y el séptimo todo el tiempo, cuarto y sexto ya ni te cuento, durante 5 temporadas, dale, hace que el ingreso económico por televisión sea muy notable.
No, pero aparte yo creo que es importante tener siempre objetivos. El objetivo hasta el otro día, hasta el sábado, fue el cuarto puesto. Ahora el objetivo es mantener el quinto y eso te obliga a no bajar los brazos.
Y acabar bien. Yo creo que acabar bien. También, porque el año que viene vas a jugar Europa y acabar mal.
Sí, te deja muchas dudas.
Puede generar dudas. Dice, joder, no somos capaces de acabar la temporada con 2 competiciones. Pues ¿cómo vamos a terminar la temporada que viene con 2?
Bueno, eso siempre te genera dudas. Yo creo que se está trabajando ya en el equipo de la próxima temporada pensando en eso, en que vas a estar en Europa y tienes que dar un paso adelante también, o sea, en previsión de ampliar
el
fondo de
partidos en teoría asequibles. Vamos, no creo yo que vaya a ser esto ya un desastre, no. Que no vuelvan a ganar hasta final.
No, y sobre todo porque no ha sido un desastre estos 3 partidos en los que no has ganado, han sido un desastre.
Si haces el Canelo en Getafe, insisto, si te vienes a una y te ganas y vas a... ¿Dónde es el siguiente que
Vigo.
Es? En Vigo y te gana. Joder,
claro, pues, ya sí. Ya dices, ya pues, estamos hablando de otra cosa.
Chavales,
pero la situación a día de hoy.
Tiraba la Bartola ya, claro. Y habéis hecho aquí el Canelo.
Queríamos hablar de Ibiza ya.
Pues empezaríamos a hablar de la Ibiza League y todas estas cosas.
No creo que a nadie se le ocurra hablar de Ibiza después de los 3 días.
Sí, lo escuché en San Mamés contra el Granada. Estos ya tienen la cabeza en Ibiza. Bueno, ya se nos olvida muy pronto aquí.
Sí, probablemente.
Lo bueno también.
Sí, no, vamos, que la gente es muy así. Más mensajes. Venga, el Athletic no puede bajar el ritmo más. Se tienen jugadores que quieren ir a la Eurocopa y esos van a tirar mucho del equipo. Bueno, pues puede darse el caso. Claro, sí, hay que sacar entre 6 y 7 puntos mínimo para mantener la quinta, que hay pasta, mucho dinero de por medio. Y que Unai Simón consiga el Zamora. Sí, porque si va de 3 en 3, lo va a tener un poquito
mal. Sí, lo va a tener
un poquito mal, un poquito complicado.
Ahora, ¿no?
Juega el Barça hoy.
Claro, hay que ver lo que hace Ter Stegen y si llega a los partidos que va a llegar. A los 26 son, ¿no? 26 partidos los que tiene que jugar. Por ahora, lo he mirado antes, lleva 20. Entonces sí, todavía no está... Sí, pero porque Ter Stegen tiene 20 partidos solo.
Ah, que no. Es verdad que no.
Claro, parece, que todavía no ha jugado su partido.
Ter Stegen no tiene...
Y todavía no ha llegado al número de partidos. Pero en el momento en el que llega al número de partidos, pues el coeficiente
está 0,91 por 0,97.
Claro, es que el coeficiente es mejor en el momento en el que llegue al número de partidos, que son 26, ¿no?
Confiamos en el Valencia y en el Girona de momento.
Son 26, ¿no, Rafa? Ahora que lo tienes ahí abierto, creo que sí, ¿no? El número de 26. No, digo, el número de partidos es 26. Entonces le da a Ter Stegen para...
Y está en 22.
Claro, le da para jugar, claro, va a jugar ahora.
Tiene hoy Valencia y la próxima salida a Girona.
Son 28, entonces. Justo llega, si juega todos.
Si juega todos,
llega justo al mínimo para Zamora, sí.
Sí, no puede fallar todos, ninguno. Tiene que jugar.
Jugar todos los que
entonces
quedan.
Serán 28, pues.
Serán 28, sí, sí.
Sabía yo que eran 26.
Pues lo tiene complicado.
28 partidos con 60 minutos sí, jugados en cada uno. Eso.
Lo tiene complicado, pero puede ganarle si juega todos los partidos. Lleva a Simón ahí llamándole a algún amigo que tenga, oye, métele un viaje.
Una gastroenteritis, un virus, sí, sí.
Esa sería gorda, ¿eh? Que se quede con un partido menos ahí justo, ¡ay!, en el límite.
Estamos Mamardashvili ahí también con 1-0-6.
Y Remiro está
1-0-3. Los procesos formativos no deberían depender de los resultados. Y más de un club como el nuestro, cada oportunidad perdida de dar minutos a los cachorros que tenemos en primera y en el Bilbao Athletic es un paso atrás en nuestro modelo, nos dice por aquí otro...
¿Habría dado minutos en el Metropolitano a los cachorros? Minutos daría los últimos partidos igual, pero claro, el Metropolitano vas a jugar la Champions.
No va a jugar la Champions con...
igual me había planteado, igual Rincón, que por cierto, podría haber sido,
Le voy a picar un poquito a Rafa, que siempre es de los que defiende que no pasa nada con que esté en
la categoría.
En la categoría.
Intrascendente.
Intrascendente. Para Valverde no, ¿eh? Un tal Ernesto Valverde, ¿eh? Un tal Ernesto Valverde.
No tiene idea Valverde.
Nada. Es importante estar en una categoría que tenga la suficiente dificultad como para que los jugadores progresen como es la primera federación e incluso más si es posible. Declaraciones de Valverde antes del partido frente al Atlético de Madrid. Algo que comentar, Rafa, ante mi opinión
yo
idéntica.
Vuelvo
a repetir. Valverde,
yo ya dije hace mucho tiempo lo que suponía el descenso del Bilbao Athletic. Ahí chocamos Rafa y yo frontalmente. Yo creo que todo salto que dificultes todavía más es importante. Ahora, que el objetivo del Bilbao Athletic no tiene que ser los resultados, tal, vale, no te lo discuto, pero mantener la categoría es importante.
Que es y más estar... fácil.
Yo vuelvo a repetir que cuanto más alto, mejor. Si estuviera en segunda división, mejor.
Por supuesto.
Pero no es para nada trascendente para mí.
Bueno, dijiste que te importaba un pimiento casi el descenso.
No, claro, evidentemente. Lo que me importa es que suban jugadores. Sí, aunque esté en tercera regional.
Sí, pero
bastante
si lo
más fácil
es que suban jugadores.
Que juegan jugadores.
Para que suban
pero
jugadores,
jugando en Riazor, jugando que jugando en...
Bueno, pues se va a jugar al Mirandés, al Eibar, al Sestao en primera federación, o a los equipos que estén en esas categorías. Es que ¿por qué tienen que estar todos los jugadores del Atleti en los equipos del Atleti? Podrán estar cedidos en otros sitios completando su formación y a alguno le vendría muy bien, como
se ha visto la teoría de Caparrós, ¿no? Que era que
había que tener un año fuera
todo jugador que quisiera dar el salto al primer equipo, bueno, y que hablaba de 70 cedidos cada año o algo así, ¿no? Que
claro, sería...
Sí, bueno, yo, a ver, eso ya son teorías en las que no voy a, cada uno tiene su opinión. Yo lo que creo es que es muy importante que el Bilbao Athletic haya recuperado en la categoría en la que como mínimo para mí tiene que estar. Que por supuesto que, no, que tiene que aspirar incluso a acercarse todavía más a, pero es verdad que en el momento en que esa circunstancia no se dé, es decir, que tú no tengas un al Bilbao Athletic en la categoría de la primera red, pues tienes que buscar la otra solución, que son las cesiones, que para mí son también muy interesantes, porque también te enseñan otras formas de trabajar, otros vestuarios, otras cosas.
Eso es indudable, que completan el proceso formativo, claro, y que hacen que los jugadores se den cuenta de algo muy esencial, que el fútbol no se acaba en Lezama.
Primera ref a mí me parece una categoría complicadísima y competidísima, y una cosa es que si un año desciendes porque los rivales son muy buenos, lo que no puede ser es lo que pasó el año pasado, que desciendes último, anteúltimo, no recuerdo, no, sin competir, sin ganar en...
Bueno, hubo muchas circunstancias el año pasado, por suerte se ha recuperado muy pronto, que es muy difícil,
sí, pero...
hacer lo que ha hecho el Bilbao Athletic, ¿eh?
Sí.
Que es recuperar en solo un año
es que tiene
la categoría.
Daría para hablar mucho, pero tú no puedes, con tal de mantener la categoría, de hipotecar a jugadores, jugar con dos centrales, como hace dos temporadas, de mayores de 23 años,
igual sí que, tiene que
no
tener
tienen
dos jugadores
ninguna,
de 25 años,
etcétera, etcétera.
¿No te quedarías a un IZ, a un perfil así, en primera ref, aunque no pueda subir? Igual IZ sube, pero el chico que viene de Donosti, al parecer ahora, que tiene, va a tener 24. Si se queda en primera ref, es para garantizar que te quedes. Se está apostando por eso, para garantizar que se quede el equipo.
A ver, algún mensaje más que nos llega por aquí. Me gustaría saber cuál fue la oferta por Morcillo.
¿La oferta por Morcillo?
Pues de un equipo de la liga holandesa, y era bastante sustanciosa para ser un jugador absolutamente residual en la plantilla del Atleti.
¿Qué hace?
Por cierto, está en un gran momento, Morcillo.
¿Eh? Bueno, lo voy a dejar para luego, porque quiero hablar de lo de Nico y va un poco en la línea. Sacet debe jugar porque se está jugando la Eurocopa. Bueno, pues a ver si tiene que... A ver si le da un poquito más de vidilla al tema. Siempre será bueno para que pueda conseguir victorias.
Es verdad que
estén bien.
Es verdad que ya hay ciertos medios que están cuestionando la presencia de Sancet.
Como por Dios, indiscutible. ¿Cómo se queda Isco fuera?
Eso es.
Cuidado, mensajes, venga, va, de audio ahora.
Hola, Radio Marca. Mi opinión es que Villalibre tiene dos problemas actualmente. Primero, su actitud no está teniendo la actitud necesaria para jugar en primera división, y segundo, su perfil como jugador no encaja dentro de lo que el club, o perdón, lo que el entrenador necesita en este momento para el Atleti. Valverde necesita de un delantero centro mucho más participativo, con mucha más movilidad, que baje, lee balones en el centro del campo, que, en fin, y así el Villalibre, pues lo que yo le he visto es que es un delantero más de área, más de jugar de espaldas, de boya, en fin, un perfil distinto.
Es lo que pasa a veces, que en un equipo puedes triunfar o tener hueco y en otro no, es lo que hay.
Opa, Radio Marca Bilbao, aquí, rápido y conciso, yo sigo la Bertoleta, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos fuera, que los pierde, y en el Metropolitano va a empatar alguno. El Atleti lo que tiene que hacer es lo que quiera, porque ya hemos hecho lo que hemos querido, y aún así, entre suerte y mala suerte, la que hemos estado teniendo con el Villarreal y Granada, ya es hora de que empiece a llegar la suerte, ¿vale? Así que igual tenemos la Champions de rebote, como los goles que metió el Atlético de Madrid el otro día. ¡Hala! Un saludo, chavales.
La verdad que sí que tuvo suerte el Atlético de Madrid, bastante suerte con los goles de rebote y todo, pero también los marcó. Y del partido nos queda, por ejemplo, pues mira, una opinión aquí de un oyente que dice: ¿qué hace nuestro presidente en ese palco del Metropolitano si no podemos ir los demás? Bueno, pues una pregunta y una opinión que queda ahí en el aire. Se hicieron los ofendiditos, y evidentemente los 4 energúmenos que la liaron aquí, porque en todas partes hay, pues hicieron que al final nadie de la afición rojiblanca, por decisión del Atlético de Madrid, pues pudiese ir al partido del Metropolitano.
Pues yo creo que el presidente tiene que estar en el palco para hacerle saber al Atlético de Madrid que no está de acuerdo como institución.
La comida con oficial, esa decisión supongo tomada. Que lo hablarían y lo comentarían.
O sea, yo creo que el presidente tiene que representar al Atlético en todas las situaciones, hasta en las desagradables, y creo que tiene que estar ahí para decir al Atlético de Madrid, bueno, que sepas que soy educado y estoy aquí, pero que pero vengo a decirte que no estoy para nada de acuerdo con la decisión que has tomado, y que si no, si esto se repitiera, no estaría ni yo ni nadie.
Además, que el equipo estaba. O sea, quiero decir que el presidente no solo representa a la afición, también representa...
Sí, por eso
yo creo que
representa al club, como entidad. Entonces tiene que estar representando a la entidad ahí, y además tiene que manifestar su malestar, que yo creo que lo hizo además.
Lo dejó bien claro. Eso dejó bien, públicamente, lo dejó bien claro. Que haría lo mismo.
Entonces tiene que estar también para eso, para hacer declaraciones.
Espero que se le dijera a Gilmarín y no a Cerezo, que Cerezo como se dispersa mucho.
Cerezo,
o no se entera.
Igual no le entendería lo que le ha dicho.
Arrieros somos
en el camino. Hombre, pues mira, nos hemos visto en el camino.
Yo creo que es eso. Yo creo que el Atleti tiene que estar representado en todos los sitios. Aquí hay... donde está el club. O sea, donde tiene que estar el club.
A mí me parece bastante más grave.
Es verdad que es grave.
Otro problema, ¿no? El que no quieren ver en el
En el Atlético Madrid.
En el Atlético Madrid.
Bueno, y muchos es que, no queremos ver, ¿eh?
Sí, no, bueno, yo no, pero, aquí no, lo vemos y aprovechamos otra vez, lo acaba de decir Alberto, que aquí también hay impresentables claro. que sobran totalmente en Samamés.
Pero o sea, aquí lo sabemos yo todo. Me niego a creer, o igual soy un poco ingenuo, ¿eh? Pero la verdad que venía bastante enfadado con el tema, no porque haya unos gritos racistas, porque un imbécil racista puede haber en cualquier campo.
Sí.
Pero que cuando incluso sale el mensaje... O cada
eso
vez que
es lo peor.
Balón,
para mí fue lo más grave.
Eso fue increíble.
Para mí no, el balón, Nico Williams se la echaba.
Para
Nico
mí
Williams,
fue lo más grave.
No se ha metido nunca con nadie. Que es un jugador que le hacen penaltis
espérate, que la
y no se tira,
es
que no finge, que no...
Parece que no decían sino como previo al cambiar el cántico. Parece que ahora sí. quieren
sí, se veía,
seguir
se,
blanqueando
se vio
el
la,
tema.
Se vio en la retransmisión de la tele.
A ver, pues sí. que esos gritos no se eran era por lo visto.
Agente
que no debe oír bien.
Pero Rafa, mira, que voy más allá. Que el Atlético de Madrid tiene está al final sustentando el único grupo ultra que es violento, que tiene dos muertos en sus filas, dos muertos en su historial, que se ríe día sí día también de Zabaleta. Hasta de Antonio Puerta, que no tiene nada que ver con lo de Puerta, se ríen cuando va.
Sí, sí.
Que cuelga muñecos de Vinicius en un puente.
No puedo, sí.
Y que el acusado por delito de odio, por colgar el muñeco de Vinicius, es interceptado llegando a San Mamés, en esta época en la que si yo quiero ir con mis amigos a Mendizorroza a un partido, tengo que rellenar 50 documentos, todos identificados. ¿Quién está permitiendo a los ultras del Atlético
entra
de Madrid
entra al campo, a San Mamés, entra tarde... Y todavía tienen los santos bemoles de pedir la devolución de las entradas los del Atlético de Madrid.
¿Cómo
es que
puede?
Es que es tremendo.
¿Quién facilita a los ultras las entradas en el Atlético de Madrid? Su presidente. Porque al final es un triángulo. El Atlético de Madrid mantiene al entrenador con un objetivo de risa, vaya, que es la Champions, que lo tiene que cumplir de risa, y mantiene a los ultras. Los ultras se apoyan a Simeone, todo está muy bien tapado, nadie se mete con el presidente. Es al final un círculo en el que el único equipo de España que sigue manteniendo a un grupo violento. Y el Atleti tiene que oponerse. Es que además ni nos llaman el Atleti. Si nos siguen llamando el presidente y el entrenador, llaman el Bilbao. Para tocar las narices.
No, pero eso
para tocar las narices, Alberto.
Lo de ese grupo es que es que esté tan claramente visualizado, identificado, que no haya ningún tipo de problema en ese fondo con que esté así todo día tras día. O sea, me da igual que luego en el Bernabéu, en el Camp Nou, cualquier sitio, en San Mamés, estén dispersos entre una grada fan de animación o como cada uno se diga, o estén más concentrados, pero que los distintivos y el jaleo de qué guay, qué buenos sois, los ultras de todos los equipos, incluidos los nuestros, es que debería de no estar permitido.
A ver, yo creo que es evidente que todavía hay mucho por hacer, pero creo que se va avanzando poco a poco. Sería impensable hace 5 años lo que sucedió
el otro día. El Atlético no avanza, ¿eh? Avanzan otros. El Atlético se ha quedado en el pasado.
No, están ahí, pero si esto es repetido, son los mismos de...
A San Mamés llegó un autobús. A mí cuando un grupo entero de 70 personas viene vestido de negro... Ya todos de negro entero y con cara tapada, gorras, ya me da la impresión de que algo quieren, cuando ocultan la cara, que algo quieren ocultar, ¿no? Y es todo.
Pero podríamos asegurar que es el único
pidiendo
club
taxis. No.
Que es el
pidiendo taxis todos a la vez.
A todos a la vez pidiendo taxis. Es el único club que le apoya a Imanol.
Joder.
Imanol, ¿qué club apoya a sus ultras?
Bueno.
El Betis igual.
A ver. Todos tenemos que hacernos lo mirar.
Sí.
Yo sigo
siguen
en la calle muchos de los que provocan incidentes sabiendo quiénes son,
sí,
porque están absolutamente localizados y siguen armando lío.
Creo que aquí tenemos muchas cosas en todos
sitios, pero no podemos sin saber exactamente cómo se repartieron 100 entradas.
¿Para dónde?
Ahí hubo 100 entradas para la animación de en la final de Copa.
Sigo sin saber exactamente cómo
para
se repartieron.
Para la animación.
Entonces, no lo sé, Alberto, pero yo creo que tampoco deberíamos generalizar en este tema.
Mira,
yo soy el primero
que además, a nivel de tamaño, lo que supone el Frente Atlético con respecto a lo que puede suponer aquí Herri Norte, por ponerle nombre.
Bueno, ya no es Herri Norte como tal.
Y los grupos del Atlético no se dirigen todos los partidos a esa misma zona del campo para dirigir allí
No, las diferencias son tremendas, pero sobre todo a mí me preocupa mucho más lo que sucede aquí que a lo que suceda en el Atlético de Madrid con quien tengo que sufrir en dos ocasiones. Pero el asunto es que hay que seguir trabajando en esto, que para mí fue extraordinaria la reacción de Nico.
Sí, sí, fabuloso Nico.
Extraordinaria. Sí. De una madurez
yo le voy
tremenda.
A incluir también
las declaraciones posteriores
en la actuación, las declaraciones posteriores al de Iñaki especialmente
al colegio de auxiliar le voy a incluir porque sí. para Linier es sí has oído tal
para y se mete en el campo
rápidamente le llamó al árbitro
se mete en el campo y le dice al árbitro oye ven que aquí he escuchado
y no hace como otros, no señala ni se pica ni se enfrenta a la grada.
No
elegante
está para mí ese paso, incluso la reacción de los jugadores
del Atlético de Madrid.
Sí, del Atlético de Madrid, porque Coque va a hablar con Nico y se da la vuelta y dice, cago en 10.
Sí, bueno, las declaraciones luego de Coque.
Bueno, ya, pero en ese momento
sí, la pero fue... apoyamos a Nico tal, si se ha producido, si dice que, bueno, parece ser
hombre,
que,
a ver, bueno, es que igual no lo oyó, ¿eh?
No, cuidado, pero, da igual que no lo oiga, si este mensaje sale por megafonía y 50.000, 20.000,
espero que sea multado el Atlético de Madrid porque no cumplió el protocolo.
Que esa es otra.
Que hablen con el Sestao. A ver cómo funciona el tema de las sanciones.
Ya, pero es totalmente distinto. Estamos hablando del campo.
En el Sestao no hay pruebas.
No, pero estamos hablando de un campo de primera división.
Bueno.
Con Uco.
A ver si ahora ya dicen que no fue
me parece más esto que lo de Sestao.
Hay una reacción del árbitro, para empezar, que en el Sestao no hubo. Por lo tanto, estamos hablando de casos totalmente distintos.
Pero más grave, ¿no, Imanol?
Hombre, más grave este, porque en el de ese estado no se pudo identificar, ni la policía, que es quien tiene que identificar, identificar.
El protocolo en primera división está muy claro y los medios son totalmente distintos. Por lo tanto, es mucho más fácil identificar en el Wanda, aunque parezca mentira porque es el doble de grande, que en las Llanas, porque no hay los medios tecnológicos para identificación. Y aquí, ahora mismo, el tema es a ver qué sanción le cae a Atlético Madrid porque no cumplió el protocolo.
Sí, pero no
y da... el representante de... ¿Cómo se llama? El delegado del partido. El delegado del partido creo que lo ha reflejado. Que no se cumplió el protocolo. Que no se leyó el mensaje que se tenía que haber leído. Que se leyó otro. Y a pesar de eso...
Cánticos ofensivos. Que no haya cánticos ofensivos. Sí, perdona,
también
no.
Parece bien. Porque son cánticos ofensivos. Pero es que hay un protocolo que en caso de que esos cantos ofensivos
sean racistas,
lo tienes que decir.
Claro. Y además...
Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad del Atlético de Madrid.
Y sabía todo el mundo lo que estaba pasando y por qué se hacía ese mensaje. Y lo pitaron.
Y le pitaron a Nico cada vez que tocaba el balón.
Nico no se ha metido con nadie nunca, insisto.
Eso es lamentable. Pero eso es verdad que eso sí que no es una responsabilidad de Gomari como
no,
club.
Eso es la mala educación
y que, cuidado, que nadie puede poner la mano en el fuego.
Nadie está diciendo que el Atlético de Madrid, nada, pero sí que es cierto que llama la atención, a mí me llama la atención...
A mí me parece lo peor, lo más grave.
Habiendo tenido lo de ese estado tan cerca, que...
Creo que no es comparable los estados en nada.
No, pero que ha habido una dimensión... Porque además ha sido un abanderado de esto, aquí hay tres patas. Una, la de Vinicius, que ha sido abanderado de todo esto, que se criminalizó Mestalla... Vinicius poco más o menos que era una hermanita de la caridad porque le insultaban racistamente, que eso está fuera de toda lógica y todo el que insulte tiene que irse fuera
con independencia de lo que haga Vinicius en el resto
con independencia
del partido.
De todo, o sea, una cosa es que Vinicius te pueda caer mejor o peor o puedas pensar que es más listo o menos listo, y otra cosa es que te metas con él porque es negro, lo mismo que si te metes con alguien porque es tuerto, cojo o lo que sea. Cada uno tiene las características, todos somos personas y todos somos exactamente iguales, y de una manera puede ser xenófobo, racista o una mala persona, dependiendo de sobre qué te estés fijando para meterte con alguien. Pero a partir de
a partir de ahí, luego está el tema de Sestao, que como es muy fácil cerrarle al Sestao dos partidos, se le cierra dos partidos, luego le han quitado uno. Y luego está el tema de Nico. Y a mí me ha llamado mucho la atención, lo he dicho antes, cómo enseguida solo ha sido uno, no pasa nada, tal, bueno, vamos. Me da la sensación de que se está pasando un poco por encima. Pero o sea, sobre el Sestao hubo una dimensión brutal del asunto.
No es comparable.
Sobre el tema de Vinicius,
ha habido una. La prensa de Madrid está centrada en la Champions. Si, claro. Si esto llega a los tertulianos del Madrid.
Claro, es que.
Yo no creo eso.
Yo creo que sí que se va a criticar.
Porque es quien es. Es porque es Nico Williams. Esto claro. Le pilla a Vinicius, me cago en Dios. Estamos montando aquí.
Sí, 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 es verdad también.
Le pasó a el Rayo Majadahonda y también se montó.
Se montó
la Mundial, o sea, que quiero decir que
hay una... que el Atlético es protegido. El Atlético es un club muy
tengo, esa sensación y esa sensación me molesta.
Pues mediáticamente es evidente que el Atlético de Madrid es uno de los clubes protegidos porque mueve mucho y lógicamente hay muchos medios a los que les interesa que el Atlético de Madrid esté ahí. Y ya está, y como el Atlético es protegido aquí.
Y muchos señores de los medios que son rojiblancos del Atlético hasta la médula.
Como
vamos.
Aquí somos del Athletic y como aquí el Athletic es un club protegido. Sí. Seamos sensatos, es que es así. O sea, es que en cada entorno, lo que pasa es que la dimensión de los medios de Madrid es mayor que la que podemos tener los medios de aquí, sin más. O sea, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que, me preocupa en este caso, me satisface ver que hubo una reacción del auxiliar. Del árbitro,
el árbitro y los que estuvieron bien,
sí. Y eso hasta ahora no había sucedido.
Y los chavales,
y
una, muy bien.
Y los una chavales, y luego, decir. Y Nico estuvo
maduro, una reacción madura,
de una madurez de un chaval absoluta. De 21 años, cuando le pregunta al árbitro, oye, ¿estás pa-? Y dijo, sí, venga.
Y el hermano también, que se oía, porque dijo, ¿lo estás oyendo? ¿Lo estás escuchando? Le dijo al árbitro.
Y Muniain en el descanso también va a hablar con el árbitro. O sea, hubo una reacción del equipo. Pero ante algo que era lo más destacable para mí y la novedad más optimista, que es la reacción del árbitro.
Se escuchó mucho. A mí me llama la atención que solo fuese una persona la identificada, porque para que Iñaki Williams, que estaba... Porque esto era... Iba a sacar un córner, ¿no?
Era un córner que sacaba Nico. Nico se da la vuelta porque oye
se
algo.
Se va por el balón y se da la vuelta.
Y el ayudante, en línea de la misma. Inmediatamente entra en el campo.
Y luego hay una imagen.
Entra en el campo y dice, cuidado, aquí no se saca.
Y hay una imagen de...
intercomunicado.
Pero hay una imagen, y habla con el árbitro y le explica.
Hay una imagen de Iñaki.
Se acerca al árbitro.
Te lo estás escuchando.
Sí, se escuchaba en el área.
Entonces, claro, quiero decir que era lo suficientemente potente o tal como para escucharlo en opción de remate.
Por ahora hay una identificación. Cuidado.
Pero no, esto era más de una persona, yo creo que lo tenemos todos claro.
Bueno, según Nico eran varios, pocos, pocos.
No dice pocos.
Ruidos de mono, ya está.
No, y dice no son muchos.
Pero no eran muchos.
Pero
no es una persona. No es una persona porque si no...
Bueno, es igual.
Bueno, pero que lo más dramático es lo que hemos dicho antes.
Si a esa persona, si le identifican y a esa persona... le meten el paquete que le tienen que meter. Primero, el Atlético de Madrid ya ha dicho que le echa.
Sí, sí, eso.
Vale, bien, sí, obligatorio, esa... lo mínimo que puedes hacer. Pero bien hecho.
Que le eche y que no lo vuelva a dejar.
Y que sirva de ejemplo. No, pero que sirva de ejemplo, me da igual el Atlético.
Que luego pasa lo que pasa.
Que el que vaya al campo sepa que eso no le va a salir
de la. Que eso no se cumple en el Atlético. Que el que cuelga un muñeco de Vinicius en la M30 viene a Bilbao.
Pero
viene
a Bilbao.
Lo dramático me parece lo de pitar.
Pitar el mensaje y pitar esto,
vamos, ha sido...
O sea, yo creo que hay que dar un paso más. Yo creo que un día de estos un equipo se tiene que ir del campo. Ya toma por saco, o sea, ya está.
Y por cierto que aquí...
Corta por lo sano.
Hablando de todo esto, tengo la sensación
donde sea,
de que desde hace algún partido ya no se canta lo de pim pam pum.
No.
Afortunadamente, no sé si es si entra dentro de la negociación general que incluya 100 entradas, dentro de la pasta que cuesta cada vez que hay una sanción económica que iban a 3,000 y 6,000 pavos por partido.
Hay varios partidos que no está en el informe, el cántico maldito. Sí.
Ha desaparecido. Ya no lo oigo.
Ha desaparecido.
Pero sí que sigue pasando. Y a mí es una cosa que se intuye cuando un partido.
Hay que mirarse.
Cuando un partido se complica.
Perdona, Ayuso. Hay que. O sea, cuando miramos hacia afuera,
No, no, hay que mirar para
aquí. Hay que mirar hacia
aquí lo que tenemos, o sea, más
no,
que...
No, no, no solo... Porque mira aquel, ¿y tú qué estás haciendo? Ah, no, yo lo mismo, pero mira aquel. No.
Es que
no,
a mí me preocupa, perdón, más no. Esto. O sea, porque claro, es mi club.
Criticamos lo de enfrente, aquí, pero que no pase aquí, ¿eh?
Yo sigo insistiendo. Aquí nuestro mayor problema, cuando un partido se complica mucho, árbitro tal... Empieza a arrancarse y lo seguiremos oyendo, el famoso españoles, hijos de tal.
Fuera de todo lugar y también sancionable.
Y eso es lo peor que se puede escuchar en San Mamés, y también es racismo. Y aquí voy a ponerme de lado lo que está diciendo Imanol, y es verdad, también es racismo cuando viene un jugador israelí y cantarle Palestina a Palestina, o cantarle...
Bueno, Palestina
no puedes cantar, ¿eh?
No.
Es que le llames por ser israelí, que le llames no sé qué. El tío puede pensar lo que le dé la gana.
Aquí han venido varios jugadores israelíes a los que se les ha insultado por ser israelíes, es verdad. Y ha venido algún jugador turco al que se le ha insultado con turco.
Sí, no, y no nos engañemos.
Todos tenemos cosas, pero yo creo que no estamos
en San Mamés. Por desgracia, en todos los campos de fútbol, hasta los campos más pequeños, la educación es algo que brilla por su ausencia. Y el respeto. Y ahora estamos avanzando un poquito para acabar con eso, pero es que todavía es muy difícil de controlar. Es que ¿cómo vas a penalizar a todo un estadio porque haya en un campo en el que había, el otro día había 60.000, ¿no?
Sí,
60.000 personas.
Más, sí.
Porque 100 tontos. Pues si es, habrá que echarlos. Si habrá que localizarlos, y echarlos.
Si es un campo reincidente, igual sí. ¿Y por qué se está obsesionando?
No,
es que volvemos a lo mismo.
También podríamos tener un problema con eso, con lo del pim pam pum y lo de español es tal.
Claro. Entonces,
a todas luces ofensivo.
Pues sí, reincidente.
Que de hecho es de.
Ha desaparecido.
Es de tontos.
Si te meten un puro y te cierran la grada o te cierran San Mamés, pues te. Si sigues cantando gilipolleces, pues te la tienes que comértela.
Y a mí lo que sí me parecería muy grave, que alguien que no puede entrar, entre al campo. Si alguien está ilocalizado. Eso sí es grave, porque ahí ya estás incumpliendo primero tu compromiso y después una ley. O sea, pero eso es responsabilidad del club que lo deja entrar, porque los accesos, el control de accesos depende del club.
Tú tienes que dar tus datos para viajar.
Exacto. O sea, que entonces eso sí que es grave.
Que viajan a Noeta en partidos que no juega el Atlético de Madrid,
pero
en
me
un partido del Betis,
pero me parece
a reírse de Zabaleta.
Ahora, en serio, ¿no creéis que es muy positivo que estemos hablando de que han identificado a un tío y que le vaya a caer una sanción, aparte de la multa, cuando esto hace nada, anteayer no tenía ni la más mínima consecuencia?
Nada.
Era
nada.
Cero.
No, al revés.
Insultos permanentes
al jugador. Venga.
Chaval. Y no seas blando, ¿eh? Venga.
Pero eso, se puede animar, se puede animar sin insultar. Y además es de
es que hay que ir a disfrutar.
Es de tener muy poquito dentro de la cabeza cuando tienes, si pasase, que ojalá no pase en San Mamés, cuando tienes a jugadores negros, que tú te metas con jugadores negros del otro equipo, por ser negros, es de...
Negros, japoneses, coreanos...
Es de ser bastante torpe. Y meterte con españoles cuando tienes jugadores que se sienten españoles, vascos, españoles, de lo que les dé la gana, como si uno se siente portugués, o como si uno se siente francés y ha nacido en el País Vasco francés y se siente francés...
Que no puedes ir a insultar. Que no, hombre, al fútbol no se va a insultar.
Que se va a animar. Gracias a todos. Agur. Las 3 de la tarde. Mañana volvemos. 1:05. Recuerda, nuevo día, el 9-1.4, vete apuntándolo.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
Canela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Arrancamos una semana más, la última del mes de abril y primera del mes de mayo, compartida, así, tal cual. Una semana pues esperada para muchos, porque siempre que cuelgan festivos, pues todos nos venimos un poco arriba y ya empiezas a mezclar un día con otro y dices, venga, voy a juntar a ver todo lo que pueda el fin de semana y así me hago unas mini vacaciones. Pues ¿por qué no? Si estás en la Comunidad de Madrid, pues es más sencillo porque el jueves también es festivo aquí en Madrid. Vamos, que quien más o que quien menos puede arrancar el miércoles y no volver hasta el lunes. Un descansito que no viene nada mal absolutamente a nadie. Nosotros aquí vamos a estar al pie del cañón, por lo menos en estos días, para cuidarnos, para hablar de salud y con mucho que tenemos que contaros, porque estamos muy pendientes del tenis, por supuesto, pero también de todas las recomendaciones que estamos preparando para esta semana. Bien, os voy a contar un poquito de qué vamos a hablar en el día de hoy y os anuncio la consulta de mañana para que lo tengáis en cuenta. Por un lado, hoy tenemos receta, como todos los lunes, con Leticia Garnica, una receta nueva saludable que nos invita a tener un menú variado y equilibrado, ¿vale? Una dieta que deberíamos seguir absolutamente todos, esa dieta saludable, no decir, si tienes un objetivo, es que yo, en mi caso sí, porque tengo que perder unos kilos, no, la dieta saludable es absolutamente para todos. Luego están los objetivos que queramos alcanzar cada uno a través de la alimentación, ya sea ganar unos kilos, ya sea perder unos kilos, ya sea adaptar la alimentación a nuestro entrenamiento, eso es otra cosa, tener objetivos, pero dieta sana, dieta saludable, esa absolutamente todos. Y como entendemos, y así lo manifestamos aquí en el programa muchas veces, que es un poco complicado, lo entiendo, porque te metes en el trabajo, en la vorágine del día a día, y dices, estar pensando un menú, qué como, qué ceno, elaborarlo, a veces se hace un poco complicado. Bueno, pues aquí os damos alguna idea saludable que luego se puede variar y modificar, os explicamos por qué es saludable, qué beneficios aporta a la salud y así pues os la apuntáis y tenéis pues más opciones para poder incluir dentro de ese menú semanal, menú diario. Menú que deberíamos emplearnos todos los domingos, por ejemplo, o sábados, unos minutitos en sentarnos, coger lápiz y papel y elaborar ese menú semanal y esa lista de la compra. De manera que no nos movamos mucho de eso que tengamos apuntado. Compraremos muchos menos comida de la que compramos habitualmente, que luego muchas veces hay que tirar. Compraremos menos productos no tan sanos, que a veces llenamos ahí la despensa, con productos que a lo mejor sobran en nuestra despensa. ¿Por qué no? Lo vamos a decir. Todos tenemos en nuestra casa pequeños pecaditos que nos hacen tentarnos día a día. No, me está entrando un poquito de hambre, voy a la nevera o voy a la despensa, que tengo aquí un poco de chocolate, que tengo aquí unas galletas. Bueno, pues si no las compras, eso no te va a venir así porque sí, ya está. Lo mejor es no tener la tentación en casa. Así que yo creo que estas recetas de los lunes nos viene muy bien para esa dieta equilibrada, sana y variada. Leti nos la ha explicado y los beneficios para la salud. Y después hablaremos de una campaña que se presenta mañana que me parece una idea buenísima, buenísima. Os pido que estéis muy atentos, os voy a hablar de ellas. La campaña es Good Move. Es un movimiento sobre todo un poco más enfocado a jóvenes entre 18 y 34 años, pero es absolutamente para todos, ¿vale? Que es sobre el consumo de frutas y hortalizas. Analizaremos un poquito la fuerza de esta campaña con nuestra nutricionista y, por supuesto, mañana estaremos en la presentación de la campaña. Os la contaremos aquí y os hablaremos un poquito más ampliamente de ella. Después de estar con nuestra nutricionista Leticia Garnica, vamos a estar con Martín Jaqueta, como todos los lunes, haciendo un poquito de ejercicio. Martín ayer corrió la media maratón de Madrid. Fue algo increíble. Los que lo seguís y lo visteis en stories, la verdad que se vivía, con todos esos directos que iba marcando Martín. ¿Cómo llegó a ello y cómo está hoy? Nos lo va a contar. Y nos va a hablar de muchas más cosas para todos aquellos que os lo estáis planteando, os queréis lanzar a correr o a apuntaros a este tipo de pruebas. Y muchas más cosas que tienen que ver con la actividad física y con alejarnos del sedentarismo. ¿Qué más os tengo que contar? Ah, Mañana tenemos consulta, mañana martes. Siempre os lo cuento días antes para que lo tengáis previsto por si es vuestra consulta y tenéis que llamar en directo, o bien por si no vais a poder llamar en directo, pero os interesa consultar a nuestro especialista, para que podáis enviar vuestra consulta a través del correo electrónico. Mañana, consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3, especialista además en pilates, que muchas veces es una especialidad que nos viene muy bien en la recuperación de algunas lesiones. Así que cualquier molestia, dolencia que tengáis, que tenga que ver con la osteopatía, con Dani Porro, esta es vuestra consulta. ¿Qué nos la queréis enviar antes? Como digo, a través del correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, o queréis entrar mañana en directo, bueno, pues ese teléfono que tenemos habilitado para que podáis llamar mañana, 91-443-6501. Si vais a llamar en directo, no os preocupéis que mañana durante todo el programa os diré el teléfono. Así que para hoy, el correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, donde además de poder enviarnos vuestra consulta, nos podéis preguntar lo que necesitéis, hablar de otras consultas, proponernos temas, decir lo que necesitéis, que nosotros siempre estamos dispuestos, sobre todo faltaría más, porque este programa es vuestro, de